El magnífico debate que vais a escuchar a continuación es el que he tenido el día 15 de septiembre del 2021 a través de Telegram con un arriano atalayado llamado Pepito. Entonces, el arriano atalayado Pepito ha sido interpretado magistralmente por el hermano Tomás Taboada, el cual en el pasado, durante bastante tiempo, fue miembro de esta organización religiosa falsaria, mentirosa, diabólica, que son conocidos como los Testigos de Jehová. Escuchad el debate porque ha sido magnífico. Los argumentos que ha dado el arriano atalayado Pepito han sido absolutamente refutados y pulverizados por la mismísima Sagrada Escritura, la Biblia. Tomás Taboada va a hacer el papel de atalayado, de testigo de Jehová. Y el tema que voy a debatir con él es el asunto de los dos dioses llamados Jehová, de los dos Yehves, de los dos Jehovás mencionados en la Biblia, que son el Padre y el Hijo. Entonces, como he dicho, él que además perteneció a esta secta diabólica y falsa, que son los llamados testigos de Jehová, el hermano Tomás, que ahora os va a enviar también después un saludito, pues ya repito, va a hacer el papel de testigo de Jehová. Se va a meter muy bien en el papel porque conoce muy bien sus doctrinas. Incluso va a utilizar la propia Biblia falsificada que ellos tienen para tener el debate. Así que, bueno, antes de comenzar el debate, el hermano Tomás quiere decir unas palabras y seguidamente comenzamos.
Pues así es, voy a hacer el papel de testigo atalayadero y bueno, pues lo que ha dicho el hermano Tito.
Vale, hermano. Entonces, pues nada, vamos a comenzar el debate. Va a empezar el hermano Tomás, que va a hacer el papel de, ya te digo, de atalayado. Y bueno, pues el tema es los dos dioses llamados Jehová. Ese es el asunto del debate. Así que comenzamos.
Bien, pues vamos a ver, Tito. Realmente la enseñanza de que hay dos seres llamados Jehová es absolutamente falsa. Tú vas a ver mucho en tu literatura que hay dos seres llamados Jehová. Afirmas que fue Jesús quien se le apareció a los hombres, porque a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. Claro, pero fíjate que cuando en Éxodo 24, 9 al 10 dice que procedieron a subir Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los hombres de edad de Israel y llegaron a ver al Dios de Israel, ¿a qué se están refiriendo estos textos? Pues removidos de su contexto pudiera dar indicar que realmente vieron al propio Dios. Pero realmente en el verso siguiente, mira lo que nos dice Tito. Verso 11. Y no alargó él su mano contra los hombres distinguidos de los hijos de Israel. Antes bien ellos consiguieron una visión del Dios de Israel y comieron y bebieron. ¿Te das cuenta? Tuvieron una visión del Dios de Israel. No que lo vieran realmente, sino que fue una visión muy distinta. Muy distinta. Por tanto, este texto, Tito, no sirve en absoluto para amparar que realmente ese ser al que vieron fuera Jesús. De hecho, al que el único que veían era el Padre Celestial. Al único que se aparecía, sin verlo realmente, sino viendo visiones de él, era el Padre, tal y como nos dice en Génesis capítulo 17, verso 1, tal y como vamos a leer. Dice así. Cuando Abraham llegó a tener 99 años de edad, entonces se les apareció Jehová a Aarón y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y resulta exento de tacha. Obviamente, ¿qué quiero decir? Que lo vieron, que tuvieron, pues como dice el otro texto, una visión de él. Una visión, no que lo vieran estrictamente. Paso palabra.
Gracias, Pepito. Bueno, se me olvidó decir que el atalayado se llama Pepito. A ver, le voy a responder Pepito. Perdone, pero es que me están dando ganas de reír. Habrá dicho usted que ha citado Éxodo 24, donde se dice que vieron al Dios de Israel, y ha dicho usted literalmente, dice que fue una visión, o sea, que le vieron, visiones que le vieron, ha dicho literalmente que fue una visión del Dios de Israel, pero que no le vieron. Fue una visión del Dios de Israel, pero que no le vieron. A ver, Pepito, mire,
Aquí dice literalmente, y subieron Moisés, Nadab, subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dice debajo de sus pies, o sea que tenía pies, por lo tanto le vieron físicamente, con un cuerpo entero. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios. Literalmente, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Sí, que vieron a este Dios de Israel llamado Jehová o Yahvé. Y usted ha dicho que fue una visión, que vieron al Dios de Israel, que le vieron, pero que no le vieron. Bueno, luego usted me explica en qué, cómo se come eso. Dice que tuvieron una visión del Dios de Israel, pero que no le vieron. Después ha dicho usted literalmente que a quien vieron fue al Padre Celestial. Bueno, eso que dice usted, Pepito, es mentira, porque en Juan 1:18, Juan capítulo 1, verso 18, entre otros pasajes más del Nuevo Testamento, se dice que a Dios, es decir, al Padre Celestial, nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás, con sus propios ojos, con ojos carnales. A Dios nadie le vio jamás. Y resulta que este pasaje que usted ha citado, de Éxodo capítulo 24, dice que vieron al Dios de Israel. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues muy sencillo, que a este Dios de Israel que vieron estas 74 personas, pues no era al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, usted, Pepito, ha mentido descaradamente cuando ha dicho que a quien vieron fue al Dios Padre, al Dios Supremo. No, esto es totalmente imposible. Vieron a otro Dios que también se llama Jehová, que también es Dios de Israel y que luego le voy a demostrar en este debate que es el Dios unigénito, es decir, el mismísimo Señor Jesucristo. De modo que paso palabra.
No, Tito, porque Deuteronomio capítulo 6, verso 4 nos dice así: Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Ahí lo tenemos. No hay dos Jehovás, sino que es un solo Jehová. Y fíjate que tú mucho vas a decir en tu literatura, que, por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, que citas mucho para decir que ese Jehová que vendrá del cielo es Jesucristo, ¿no? Porque Zacarías 14:5 dice que y de Jehová mi Dios ciertamente vendrá, estando con él todos los santos. Y como en Mateo capítulo 25, verso 31, nos dice la Biblia que cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Pero lo que tú no tienes en cuenta, Tito, es que en el habla se acostumbraba a atribuir a una persona un hecho que esa persona personalmente había autorizado y por el cual era la responsable, aunque ésta hubiera hecho arreglos para que otra lo ejecute. Por ejemplo, la Enciclopedia Británica del año 1959, bajo el encabezamiento Agra, dice, en cuanto al mausoleo conocido como el Taj Mahal, fue construido por el Shah Jahan para su emperatriz. Pero, sin embargo, más tarde, en el mismo artículo leemos, los artífices que trabajaron durante los 17 años de su construcción vinieron de todas partes de Asia y probablemente estuvo entre ellos un orfebre francés llamado Agustín de Boudreaux. Por tanto, vemos que lo había autorizado el Taj Mahal y apareció como hecho por él, pero no era había hecho por él, sino lo que lo había autorizado. Algo semejante aparece aquí. Si bien es Jesús y Zacarías habla de Jehová, simplemente lo que dice que Jesús vendrá de parte de Jehová, no que sean dos Jehovas. Paso palabra.
Vale, a ver, ha citado usted, Pepito, la famosa Shemá hebrea, Deuteronomio 6:4, pero lo ha citado, no sé en qué versión lo habrá citado, pero lo ha citado en una traducción más falsa que Judas, vamos, más falsa que un euro de chocolate, ya que el texto no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová. Eso no es lo que dice la Shemá hebrea. La Shemá hebrea dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O uno es, como lo dicen otras traducciones, ya que se puede traducir de las dos maneras. Unas versiones dicen uno es y otras dicen es único. Único es. ¿Qué significa esto? Ahí no dice que solo sea, que solo existe un Jehová. Ahí no dice que solo exista uno. Dice que ese Dios, este Señor llamado Jehová, es único. Pero claro, el problema es que ustedes, los atalayados, no saben, no tienen ni puñetera idea de lo que significa en la Biblia la palabra único. O uno es. O único es. Único. O sea, esto es como cuando dice la Biblia, vamos a ver, se le llama a Jesús el Hijo único de Dios. Yo le pregunto a usted. Y respóndame, que por cierto, no me ha respondido usted a la pregunta que le hice. En su primera participación, usted dijo que ellos, esas 74 personas, dice usted que tuvieron una visión del Dios de Israel, pero que no le vieron. Pero explíqueme usted cómo se come eso. O sea, si tuvieron una visión es porque le vieron. Pero usted ha dicho que tuvieron una visión del Dios de Israel, pero que no le vieron. Eso ya es de chiste. Pero en fin, a ver si luego en su siguiente participación me lo explica usted. Bien, volviendo a la Shema hebrea, dice. La verdadera y correcta traducción. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios o Jehová nuestro Dios, porque aquí vamos a utilizar indistintamente Jehová o Yahvé o Yahvé, como no sabemos la auténtica pronunciación, pues bueno, me da igual. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Ahí no dice que solo exista un Jehová, dice que este Dios es único. Y el problema es ese, que ustedes y muchos falsos cristianos como ustedes no saben, no entienden el significado de la palabra único en la Biblia. La palabra único no es solo. No dice por ninguna parte que solo exista un Dios llamado Jehová. No. Esto es como si yo digo, mire, a Jesús, por ejemplo, en la Biblia a Jesús se le llama el Hijo único de Dios o unigénito, que es lo mismo. El Hijo único de Dios. Yo le he preguntado a usted, ¿qué pasa? ¿Que Dios el Padre solamente tiene un hijo? ¿No habla la Biblia de los hijos de Dios, a los ángeles? También se le llama hijos de Dios. Nosotros los verdaderos cristianos también somos hijos de Dios, según la Biblia. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo único de Dios? ¿Significa eso que Dios el Padre solo tiene un hijo? Por supuesto que no. Dios tiene millones de hijos, hijos de Dios celestiales y terrenales. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo único de Dios? Porque es el Hijo predilecto y más amado de Dios. Es el principal Hijo de Dios. Como si yo tengo un hijo. O mejor dicho, tengo, por ejemplo, cinco hijos, cinco críos. Hijo Juanito es para mí único. Es único para mí. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que solamente tengo un hijo llamado Juanito? No, yo tengo cinco hijos, pero Juanito es mi hijo más amado, es el predilecto. Ese es el significado de la palabra único. Cuando en la Shemá se dice que este Jehová es único, simplemente se está refiriendo al Padre Celestial, que es un Dios único. No hay otro Dios como Él porque Él es el Dios supremo. Pero el texto no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Jehová. Y respecto a lo que usted ha dicho sobre Zacarías 14, dicen ustedes que ese pasaje no habla de dos Jehovás. ¿Cómo que no? Si Zacarías 14 dice que vendrá del cielo, acompañado por todos sus santos, y va a descender sobre el monte de los olivos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se iba a venir, va a descender físicamente, literalmente, y a partir de entonces será el rey sobre toda la tierra, y vendrá con todos sus santos, y se le llama Jehová. Y dice que este Jehová, cuando esté en la tierra, será único, y único será su nombre. Ahí no dice que sea un representante de Jehová. Ustedes mienten, Pepito. Ahí se le llama Jehová. Y vendrá Jehová mi Dios. Y con él todos sus santos. No dice que vendrá un representante de Jehová. A este señor se le llama Jehová. Y dice que quien vendrá del cielo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y va a venir con todos sus santos. Jehová mi Dios, dijo el profeta Zacarías. ¿Y quién cumplirá esa profecía? Pues la va a cumplir solamente Jesús, el cual vendrá del cielo con todos sus santos, como dijo el propio Jesús en Mateo 25, 31, y entonces será el rey sobre toda la tierra, como dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, venid, etcétera, etcétera. Esa profecía la va a cumplir literalmente Cristo. Y en Zacarías 14, bien clarito, se le llama Jehová, el Jehová que vendrá físicamente del cielo a la tierra para gobernar sobre el mundo entero. Mientras que el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás, está en el cielo. Quien vendrá es Jesús, el segundo Jehová. La Biblia, como le voy a demostrar más adelante, habla de dos dioses llamados Jehová. Y el Jehová, repito, el Jehová de Deuteronomio 6:4, la Shema hebrea, hasta el propio Jesús dijo que se refería al Padre Celestial. Él es único, el Padre es único, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17:3, porque el Padre es un Dios único, porque es el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único. No significa de ninguna manera que solo exista un Jehová. Ustedes confunden la palabra único con la palabra solo. Son dos palabras totalmente diferentes con significados diferentes. Ustedes han falsificado este pasaje de Deuteronomio 6:4. No sé qué traducción lo habrá leído usted, pero es una traducción diabólica y falsa. Lo que dice es que este Señor Jehová es único. Uno es único. ¿Por qué? Porque es el Dios Padre. Pero el texto no está negando la existencia de otro Jehová, subordinado al Padre, y que es Jesús, como aparece así en muchos pasajes de la Biblia, así que que le voy a ir demostrando a lo largo de este debate. Paso palabra.
No, Tito, vamos a ver. Es único porque fue el único ser que fue engendrado directamente por Jehová en el vientre de María. Y además, fíjate, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 14, versículo 5, habla claramente de Jehová, es decir, del Padre Celestial. Y en Mateo, capítulo 25, versículos 31, habla de Jesús, no habla de ese mismo ser. Mira, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, el apóstol Juan declara que Jesús bautizaba, pero fíjate que unos versículos después informa que Jesús en ningún caso bautizaba, sino sus discípulos. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 22, y en Juan capítulo 4, verso 2. ¿Qué quiere decir? Pues que los discípulos bautizaban en nombre de Jesús, con su autoridad. No que Jesús literalmente bautizaba. De forma semejante, Tito, cuando en Mateo 25 dice, en Mateo Zacarías 14:5 dice que Jehová vendrá y luego dice Jesús que vendrá, pues significa que vendrá con la autoridad de Jehová Dios, del Padre, en representación de Jehová Dios. No que serán dos dioses llamados Jehová. Y otra cosa, mira, cuando dice que Jehová Dios aparecía a Moisés y a otros, pero no lo veían tal cual, no lo veían tal cual. Y mira, la razón la tenemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, verso 5. Dice, y procedió Jehová a bajar, ¿en dónde? En la nube, y a estacionarse con él allí, y a declarar el nombre de Jehová. ¿En dónde? En una nube. Veían, lo veían, pero fue una forma nublada, no veían tal y como era. Lo que vio esos 70 ancianos es una visión de la apariencia de Jehová, pero no vieron a Jehová tal y como era. Paso palabra.
Bueno, vamos a ver, el ejemplo que usted ha puesto de Juan el Bautizador es un ejemplo que no sirve, es un ejemplo absolutamente falso, ridículo, estúpido, por la sencilla razón de que dice literalmente ese otro pasaje que quienes bautizaban eran sus discípulos. Ahí lo dice. No Jesús, sino sus discípulos. Ahí lo aclara. Sin embargo, el caso de Zacarías 14 es totalmente diferente. Vámonos a Zacarías capítulo 14, que dice lo siguiente. Versículos 4 y 5, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? De Jehová, de este Dios llamado Jehová. ¿Quién se fue al cielo desde el monte de los olivos? ¿Quién ascendió al cielo desde el monte de los olivos? Hechos capítulo 1 dice en clarito que fue Jesús. Y va a venir, pues, al mismo lugar. De la misma forma que se fue, así vendrá, dijeron los dos ángeles. Él se fue al cielo en una nube voladora y vendrá del cielo en una nube voladora. Jesús se fue al cielo desde el monte de los olivos y va a descender a la tierra sobre el monte de los olivos. Y aquí dice bien clarito Zacarías 14:4 que será Jehová quien descenderá sobre el monte de los olivos. Y luego dice versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Usted ha dicho en su anterior mensaje literalmente que cuando dice este versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios, ha dicho literalmente que es el Dios Padre. ¿Así? ¿Será el Dios Padre quien vendrá a la tierra con todos sus santos? ¿Y qué dijo Jesús en Mateo 25, 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Y hay otros pasajes más en el Nuevo Testamento donde se dice que será Jesús quien vendrá del cielo con gran poder y gloria con todos sus santos ángeles, sus ejércitos celestiales. Es decir, que este versículo 5 de Zacarías 14, quien va a cumplir esta profecía, es solamente Jesús, no el Dios Padre, ya que de ninguna manera será el Padre Celestial quien venga a la tierra y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá con todos sus santos para ser el rey sobre toda la tierra. Eso es mentira lo que ha dicho usted y su secta de que dicen que será el Dios Padre. Eso es falso porque quien va a cumplir esta profecía es solamente Jesús. Y luego se siguió más adelante, se dice, versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para reverenciar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Para reverenciar a quién? Al rey que estará ahí en Jerusalén. ¿Y quién es ese rey? Jesús, Mateo capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha. El rey, refiriéndose a Jesús. Y la gente todos los años subirá a Jerusalén a dar reverencia a este rey que es el mismísimo Señor Jesús. No está hablando Zacarías 14 por ninguna parte del Padre Celestial. Bueno, después ha dicho usted que Moisés que nunca vio al Señor Jehová. Bueno, ha citado usted Éxodo capítulo 34, pues vámonos un capítulo más atrás. Éxodo capítulo 33, para que vea cómo le han engañado en su secta diabólica, el Pepito. Vámonos a Éxodo capítulo 33. Vamos a ver si Moisés vio o no vio literalmente a este Señor Jehová. Éxodo capítulo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. ¿Qué significa esto de que hablaba Moisés con Jehová, con este Jehová cara a cara? Porque se veían el rostro el uno al otro, como cualquiera habla con su compañero. Es decir, igual que yo hablo con un amigo cara a cara, físicamente, le estoy viendo el rostro y él me lo está viendo a mí. En la Biblia, cada vez que aparece esta expresión de hablar cara a cara, siempre, siempre se refiere a verse el rostro físicamente, el uno al otro. Siempre. Aparece varias veces en la Biblia esta expresión. Por lo tanto, por supuesto que Moisés vio a este señor Jehová cara a cara y habló con él como cualquiera habla con su compañero. Y luego ustedes dicen lo siguiente. Dicen que no le vieron porque, si seguimos leyendo más adelante, citan ustedes el versículo 19 de este mismo capítulo y dice, y le respondió. Está hablando este señor Jehová. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y este es el texto que ustedes siempre citan para decir que Moisés realmente no vio el rostro de este señor Jehová. No vio a Jehová. Vamos a ver cómo mienten ustedes. Ponga mucha atención, Pepito. Versículo 20 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero si leemos un poquito más atrás, ¿qué dice el versículo 18? Ya hemos visto que en el versículo 11 dice bien clarito que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, que Moisés y Jehová hablaban viéndose el rostro el uno al otro, cara a cara. Pero mire lo que dice ahora el versículo, sí, el 18, vamos, fíjese. Moisés entonces dijo, fíjese, Pepito, lo que le dijo Moisés a este Dios llamado Jehová, con el cual estaba hablando con él cara a cara. Te ruego que me muestres tu gloria, es decir, tu resplandor, eso es lo que significa, tu gloria, tu resplandor divino. Es decir, que mientras estaba hablando con él cara a cara, todavía no le había mostrado su gloria, su resplandor. Entonces Moisés le ruega que le muestre su resplandor. Y es cuando el Señor, este Señor Jehová, le responde, nadie podrá ver mi rostro y seguir vivo. Claro, su rostro resplandeciente, su rostro glorioso, ningún hombre lo puede ver y seguir viviendo. Así de sencillo. Esa es la interpretación correcta. El problema es que ustedes pasan por alto completamente el versículo 18 y solamente leen el versículo 20 para engañar a la gente, mintiendo descaradamente, diciéndoles que Moisés jamás vio literalmente a este señor Jehová. Lo que no vio Moisés fue el rostro resplandeciente de este señor Jehová. Pero luego, si seguimos leyendo, dice que le escondió la hendidura a una peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, mas no se verá mi rostro. El Señor Jehová se dio la vuelta y Moisés solo pudo ver su espalda, pero no pudo ver su rostro resplandeciente, su rostro glorioso. ¿Queda claro? Por lo tanto, Moisés vio el rostro literal de Jehová, habló con él cara a cara, como dice el versículo 11. Después, versículo 18, Moisés le ruega a este Señor Jehová que muestre su resplandor divino, que le muestre su gloria. Entonces el Señor se la muestra y ya no pudo ver ese rostro glorioso del Señor, así de simple, sino que solamente pudo ver su espalda. Por consiguiente, cuando ustedes enseñan que Moisés jamás vio a este Señor Jehová, están mintiendo descaradamente y llamando a Moisés mentiroso, porque dice que hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Le vio el rostro. Lo que no vio fue su rostro glorioso, resplandeciente. ¿Y qué dice Juan capítulo 1, verso 18? Que al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo cual demuestra de forma irrefutable que ese Señor Jehová, que estuvo hablando con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, de ninguna manera era el Dios supremo, que es el Padre Celestial, el cual, por cierto, el mundo nunca conoció. Lo dijo Jesús bien clarito en Juan capítulo 17, pero eso se lo demostrará dentro de unos minutos. Al Dios Padre, ningún ser humano le vio jamás y el mundo jamás le conoció. Al único Dios que conoció el pueblo de Israel, es aquel que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Moisés ahí y habló con él cara a cara. Paso palabra.
Fíjate, Tito, que ya te había dicho, dado un texto donde indica claramente que estaba en el interior de una nube. Lo vio en el interior de una nube. Había una neblina que evitaba que lo pudiera ver nítidamente, tal y como indica el texto que antes le dio, donde dice que descendió en una nube. Entonces lo vio cara a cara, pero no lo vio nítidamente. No solo eso, fíjate. En Isaías capítulo 45, verso 5 dice, yo soy Jehová y no hay ningún otro. Con la excepción de mí, no hay Dios. Ahí lo tenemos. Solo hay un Dios que es Jehová y ese Jehová es uno. Solo hay un Dios y se llama Jehová, como nos dice ahí Isaías capítulo 45, versículo 5. Pero no solo eso, mira. No puede haber dos Jehová porque la implicación del tetragramatón Jehová implica la eternidad. Y solo hay un Dios eterno, Tito. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 1, verso 15, el cual, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahora, fíjate, ¿en qué sentido es Jesucristo el primogénito de toda la creación? Pues muy sencillo. Algunos dicen que la palabra primogénito significa principal, excelentísimo, el más distinguido, pero la Biblia aplica esa expresión solo al Hijo. De acuerdo con el significado corriente de primogénito, esta palabra implica que Jesús es el mayor de la familia de los hijos de Jehová. Antes de Colosenses 1:15, la expresión primogénito de, por ejemplo, aparece más de 30 veces en la Biblia. Y en cada caso que se aplica a criaturas vivientes, aplica siempre el mismo sentido. El primogénito es parte del grupo. El primogénito de Israel es uno de los hijos de Israel. El primogénito de Faraón es uno de la familia del Faraón. Los primogénitos del ganado son ellos mismos ganado. Entonces, ¿qué hace que algunos atribuyan un sentido diferente de esta palabra en Colosenses 1:15? ¿Es el uso que se le da en la Biblia? ¿O es una creencia a la que se adhieren y que no tiene base? Además, fíjate que la palabra griega que aquí se vierte por todas las cosas es panta, que es la forma destinada de la palabra pas. Y Lucas 13:2 se vierte esta palabra como todos los demás. Y dice, los demás, Nácar Colunga dice en ese mismo verso, Lucas 13:2, los otros. Por eso, de ahí que la versión correcta es todas las otras cosas. Por tanto, ahí vemos claramente que, puesto que el Padre es eterno y el Hijo es la primera criatura creada por Dios, no puede ser Jehová, porque Jehová implica el tetragrámato, que implica la eternidad. Paso palabra.
Bueno, ha salido usted del tema completamente porque el tema era los dos Jehovás mencionados en la Biblia y no la eternidad de Cristo, pero bueno, es igual. A ver, el argumento que usted ha dado. Usted ha citado Éxodo capítulo 34, dice que Jehová hablaba desde la nube, claro. Él estaba dentro de esa nube voladora y a veces hablaba desde esa nube. Pero a veces esa nube bajaba a la tierra y salía este señor Jehová de esa nube y hablaba con Moisés, como habló con él, ahí en el texto que hemos visto de Éxodo capítulo 33, que habló con él cara a cara. Mire, ya se lo he dicho, Pepito. Pero ve que usted no se entera ni responde a ninguno de los argumentos bíblicos que le estoy dando. Cuando la Biblia aparece la expresión de hablar cara a cara, significa verse el rostro el uno al otro, literalmente. Por lo tanto, sencillamente este señor Jehová que bajaba del cielo, pues salió de esa nube voladora y habló con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Y a veces no, a veces hablaba desde dentro de la nube voladora, así de simple. Pero eso es que ustedes enseñan en su secta de que no, de que Moisés jamás vio el rostro de Jehová, que él nunca habló cara a cara con Jehová, eso es una mentira repugnante del diablo, porque Éxodo 33 dice literalmente que hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Sencillamente salió de esa nube, salía de esa nube y podía hablar perfectamente cara a cara con Moisés. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Isaías 45 cuando dice: Yo soy Jehová y no hay otro. Y ahí sacan ustedes la conclusión falsa de que solamente hay un Jehová. No, el texto no dice que solo hay un Jehová. Está hablando sencillamente el Dios supremo que es el Padre Celestial. Y dice que no hay otro. Otro, esa es la palabra clave, que no hay otro Dios como Él, como el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el Dios supremo, no hay otro como Él. Pero el texto no dice que solo exista un Jehová, no, dice que este Señor Jehová, que es el Padre Celestial, es único, no hay otro Dios como Él. Es único en el sentido de que es el Dios supremo, como dijo Jesús en Juan 17:3, le llamó al Padre el único Dios verdadero. ¿Único en qué? ¿Qué significa único? Vuelvo a repetirlo, no significa solo. Ustedes confunden la palabra solo con la palabra único. Aquí simplemente el texto de Isaías 45 dice que no hay otro como este Señor Jehová, que era el Padre Celestial, porque era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas, como era Isaías. Ahí lo podemos leer en Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas. Pero el Dios que se aparecía al Jehová, que se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Abraham en el encinar de Manre. Cómo se apareció a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén, cómo se apareció a Moisés y habló con él cara a cara, cómo se apareció, le vieron esas 74 personas que subieron al monte y vieron al Dios de Israel, cómo se apareció a Jefté, cómo se apareció incluso hasta el rey Salomón, por dos veces se apareció a él, lo dice la Biblia en Primera de Reyes, es decir, que el rey Salomón le vio, porque eso es lo que significa aparecer. Dejarse ver, no existen apariciones invisibles. Y como al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, entonces, ¿quién era este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos? Evidentemente era un siendo Jehová, no podía ser el Dios Padre. Porque si no, habría mentido el propio Jesús cuando dijo que al Padre nadie le vio jamás. O habría mentido el apóstol Juan cuando dijo en Juan 1:18 que al Dios Padre nadie le vio jamás. Y además dice que el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A ver, Pepito, ¿sabe usted lo que significa la expresión dar a conocer? Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, al Dios Supremo. Si yo doy a conocer a una persona, significa que esa persona no se la conocía antes. Yo no puedo dar a conocer a una persona que ya se la conoce, ¿lo entiende usted? Por lo tanto, si Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios Padre, significa que el Dios Padre jamás fue conocido por el pueblo de Israel, ni por nadie. Por eso es que dijo Jesús en Juan 17. Verso 20, 25, creo, verso 15. Padre justo, el mundo no te conoció. El mundo no te conoció más claro que el agua. Él era el Dios desconocido. Jamás el mundo conoció a este Dios supremo que es el Padre. Nunca. Por lo tanto, ¿quién era el Dios que bajaba del cielo, se dio a conocer al pueblo de Israel? Fue visto por santos varones, le vieron con Moisés, que habló con el Caracas. ¿Quién entonces? ¿Quién era entonces este señor Jehová? Pues evidentemente es imposible que fuera el Dios Padre. Totalmente imposible. Ustedes mienten cuando dice que era el Dios Padre. Solamente podía ser el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, el Dios unigénito, como así se le llama en Juan 1:18. Por lo tanto, cuando dice el texto de Isaías 45, yo soy Jehová y no hay otro, significa que no hay otro como el Padre, evidentemente. Padre es un Dios supremo, un Dios único, supremo, y no hay otro como Él que se puede igualar a Él. Pero el texto no dice por ninguna parte que solo exista un Jehová. La palabra solo no existe, no aparece por ninguna parte en este texto de Isaías 45. Bueno, después ha disertado usted sobre el pasaje de Colosenses capítulo 1. Dice usted que Cristo fue el primer ser creado, el primogénito de la creación. Pero vamos a ver, ¿cómo Cristo va a ser creado si ya en Juan 1:1 se dice que en el principio ya existía Cristo, ya existía el Verbo? Si Jesucristo, que es el Verbo de Juan 1:1, hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues Juan 1:1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el Verbo. Así de simple. Por lo tanto, ustedes mienten cuando dicen que Cristo fue el primer ser, la primera criatura creada por Dios. Pero no solo eso. Dice en Colosenses capítulo 1, dijo el apóstol Pablo, que Cristo es antes de todas las cosas. Y por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Esto qué significa? Pues que Jesús no forma parte de todas las cosas creadas. Él no forma parte de la creación, porque si él ya existía antes de que existiera la creación, antes de que todas las cosas fueran creadas, por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Es imposible. Claro, ustedes en su falsa traducción diabólica han introducido la palabra otras cosas, ¿eh? La han introducido varias veces, lo cual destroza todo el sentido de la frase de Pablo, porque da a entender que Cristo fue el primer ser creado por Dios y que después Cristo creó el resto de las otras cosas, que es lo que ustedes pretenden hacernos creer, lo cual es una pura falsificación satánica de esas palabras del apóstol Pablo. Pero no solo eso. Mire. Cristo es llamado el primogénito de la creación en Colosenses 1:15, ¿por qué? Pues se refiere a su superioridad o soberanía sobre todos los seres creados, en los cielos y en la tierra. La palabra primogénito aplicada ahí a Jesús significa lo mismo que la expresión y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, como lo vemos ahí en el texto. Es decir, que Jesús es el soberano, es el Señor sobre todas las criaturas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesucristo y para Él. Ahí lo podemos leer en el versículo 16 de Colosenses capítulo 1. Y fíjese que el pasaje de Pablo no dice bien clarito que todo fue creado por medio de Cristo. El pasaje no dice por ninguna parte, no dice que una parte de la creación fue creada por medio de Cristo. No, no dice eso. Sino que todos los cielos y la tierra fueron creados por medio de Cristo. Por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. No forma parte de lo creado. De ninguna manera. Y mire lo que dice el exegeta, por ejemplo, Lightfoot, sobre este pasaje. El primogénito de Dios es el regidor natural, el cabeza reconocida de la casa de Dios. El derecho de primogenitura sobre todas las cosas creadas le pertenece a Jesús, al Mesías. En su referencia mesiánica, Salmo 89, 27, esta segunda idea de soberanía predomina en la palabra griega prototokos, primogénito. Así que desde este punto de vista, primogénito de toda la creación significaría soberano, señor, sobre toda la creación en virtud de su primogenitura. Resulta que en griego, el texto griego, existe la palabra prototixtos, que significa la primera cosa creada, el primer ser creado. Y esta palabrita es la que el apóstol Pablo hubiera utilizado si él hubiera enseñado esa patraña arriana que ustedes enseñan, de que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Por lo tanto, Jesús no es el primero protos en haber sido creado, sino que él es el regidor, en griego arjé, de la creación, porque Jesús fue quien dio comienzo a toda la creación. Fue el quien es, al principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, como se dice bien claro en Hebreos capítulo 1, verso 10. Refiriéndose al Hijo, cuidado, al Hijo, no al Padre. Está hablando del Hijo y dice, y tú, oh Señor, refiriéndose a Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Se refiere al Hijo, no al Padre. Si la palabra principio siempre ha de tener significado temporal, como enseñan ustedes, entonces llegaríamos a conclusiones ridículas y falsas. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:6 se dice que Dios, el Padre, también es el principio, en griego, gearge, y también dice que es el fin. En totelos, en griego, si la palabra arjé siempre tiene que tener significado temporal, como enseñan ustedes, entonces resulta que el Señor Jehová, el Padre Celestial, el Dios Supremo, también tuvo principio. Y lo que es peor, también tendrá fin. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, como dice ese pasaje del Apocalipsis, lo que significa es que Él es quien dio comienzo a toda la creación. Fue el Hijo quien al principio fundó los cielos. Y la tierra, como dice Hebreos capítulo 1, versos 10 y 11. El Dios Padre, pues sencillamente fue quien decidió crear el universo. De él proceden todas las cosas por su voluntad. Su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Sin embargo, el Padre le dijo al Hijo que ejecutara esa obra creadora. Esta obra creadora del Padre la ejecutó el Verbo, que es Jesús. Fue el quien fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, porque todas las cosas por medio de Cristo fueron creadas. Esto lo podemos leer en Juan 1:3, verso 10, Colosenses 1:15 al 17, o 1 Corintios 8:6, donde se dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo. Por lo tanto, si todas las cosas por medio de Cristo fueron creadas, entonces Cristo no forma parte de lo creado, sino que él ya existía en el principio, como leemos en Juan 1:1. Si el Verbo que es Jesús hubiera sido el primer ser creado por Dios, como sean ustedes, entonces Juan 1:1 diría simplemente, en el principio Dios creó el Verbo. Pero como eso no es lo que dijo Juan, Juan dijo que en el principio el Verbo ya existía. Antes de que existieran los cielos y la tierra, Cristo ya existía con el Padre. Y si Él ya existía antes de que todo fuera creado, por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación de ninguna manera. Él fue el primogénito, es decir, quien dio inicio a la creación. Él es el soberano de la creación, él es el Señor de la creación, porque todas las cosas vinieron a existir por medio de Él. Eso es lo que enseña bien clarito esos pasajes bíblicos. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que hay dos dioses. La Biblia lo enseña. Dos dioses llamados igual, llamados Jehová. Un Jehová supremo que está en el cielo, al cual ningún ser humano vio jamás. Lo dice bien clarito la Biblia. Ustedes mienten. Mienten descaradamente cuando dicen que fue al Dios Padre a quien vieron. Eso es falso. Al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano, aquí en la tierra. Entonces, ¿quién era ese Jehová que bajaba del cielo y fue visto por seres humanos? Pues evidentemente era un segundo Jehová. Era un segundo Dios que también se llama Jehová y que es el mismísimo Señor Jesucristo, el cual vendrá del cielo con todos sus santos, como dice Zacarías 14. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá a la tierra con todos sus santos para ser el rey. Es Jesús quien será el rey y va a gobernar a todas las naciones. Lo dice Zacarías 14 y lo dicen muchos pasajes más. Cuando ustedes dicen que ese Jehová de Zacarías 14 es el Dios Padre, sencillamente están mintiendo. Porque jamás enseña la Biblia por ninguna parte que sea el Dios Padre quien vendrá del cielo con todos sus santos y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y será el rey sobre toda la tierra. Jamás, de los jamases, dice la Biblia que será el Padre Celestial. Quien cumplirá esa profecía de Zacarías 14 será únicamente Jesús, el segundo Jehová. Paso palabra. Tómese también usted el tiempo que quiera, porque yo, como esto es un debate libre, cada uno puede hablar el tiempo que quiera, no es un debate cronometrado, no es un debate corseteado, sino que, bueno, cada uno se puede tomar el tiempo que quiera. Paso palabra.
Tenemos que fijarnos, por ejemplo, que a lo de entender también Colosenses 1, 16 en adelante, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Fijémonos que esa expresión también se habla en Lucas 21, 29, cuando le dice, no ten la higuera y todos los árboles del campo. En nuestra versión, claramente, se ha utilizado la palabra correcta, los otros árboles del campo. Porque obviamente, si son todos, implicaría también la higuera. Pero obviamente no son todos. Por eso es que generalmente, por eso es que la palabra panta, por lo general, hace alusión a todos los demás. Fijémonos, por ejemplo, también en Filipenses, capítulo 2, verso 6, donde. 2:21, perdón, nos dice, porque todos están buscando sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ¿quiénes buscan sus propios intereses? Obviamente esto no incluye a Cristo Jesús. Por eso la traducción correcta es la nuestra, que ha vertido todos los demás. De ahí que generalmente, como digo, la palabra panta implica a todos los demás. Y, por tanto, todos los demás pues sería todo el resto de la creación. Esto además está en armonía con Isaías 43, 10, que es un texto impresionante que nos dice así. Isaías, capítulo 43, verso 10, dice así. Ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. A mi siervo, aunque a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay salvador. Hay un solo Jehová. Ahí nos lo dice, pues bueno, bien, bien clarito, que hay un solo Jehová. Creo que eso es significativo que, por ejemplo, volviendo un poco al tema de Zacarías capítulo 14, que usted dice que se refiere a Jesús. Por ejemplo, tenemos en la Biblia ejemplos semejantes, ¿no? Por ejemplo, es curioso, por ejemplo, cómo Mateo describe que la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos y solicitó: di la palabra para que se sienten estos mis dos hijos, uno a tu derecha y uno a mi izquierda, en tu reino. Pero en Marcos informa que los dos hijos, Santiago y Juan, hicieron esa solicitud. Entonces, pues, ¿cómo lo entendemos? Pues lo entendemos porque la madre evidentemente actuó a sugerencia de ellos o con su aprobación. No fueron ellos, no la madre, con la aprobación de ellos. Algo semejante pasa en Zacarías capítulo 14. Uno dice que Jehová vendrá y en el texto de Mateo 25:31 dice que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene con la aprobación de Jehová de forma semejante a como los hijos de Zebedeo se lo preguntaron, o la madre, con la aprobación de sus hijos. Aunque en ese otro texto, pues dice que fuera la madre, concretamente en el de Mateo. Por tanto, no hay que forzar tanto las cosas, ¿no? La nube, pues porque, bueno, estaba en el interior de una nube, lo veía Jehová en el interior de esa neblina y, por tanto, no percibía la realidad, vio una visión de la apariencia de Jehová, como se dice ahí en ese otro texto, que aparece también en el libro del Éxodo. Entonces, luego, por ejemplo, para citar un poco, aunque es verdad que el tema no habíamos tenido de la eternidad del verbo, pero si usted se fija, si no hay dos dioses eternos, no hay dos dioses llamados Jehová, porque Jehová es el tetragrámaton que implica la eternidad. Y en mi segunda, por eso me gustaría en mi segunda explicación hablar un poco también, centrar un poco de esto, en esto también. Paso palabra.
Vale, le voy a responder Pepito. A ver, la Biblia jamás dice que solo existe un Dios eterno, eso para empezar. O sea, cuando ustedes enseñan, no, es que la Biblia dice que solo hay un Dios que sea eterno, un Dios eterno. Así deme usted el versículo. Deme usted un versículo en su próxima participación donde se diga literalmente en la Biblia que solo existe Dios eterno. No existe ni un solo texto en la Biblia. Evidentemente el Padre es un Dios eterno, pero no dice jamás la Biblia que solamente el Padre sea eterno. Cristo, el Verbo de Dios, por supuesto, también es eterno porque se lo vuelvo a repetir. Para que usted no se ha enterado, no me responde a ninguno de los argumentos bíblicos que le estoy dando en este debate. Si el Verbo ya existía antes de la creación, ¿cómo va el Verbo a ser formar parte de la creación? Si él ya existía antes de que todo fuera creado, en el principio era el Verbo. Por lo tanto, si él no forma parte de la creación, es eterno. Todo comienza a existir, los cielos y la tierra, a partir de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí comienza la creación. Y si Cristo, que es el Verbo, ya existía antes de que Dios creara los cielos y la tierra, que por cierto lo creó por medio del Verbo, como ya hemos visto, entonces Cristo es eterno y no forma parte de lo creado. Después ha vuelto usted al pasaje de Colosenses capítulo 1, el primogénito de la creación. Ya en mi anterior participación le he explicado este pasaje. Ya se lo he comentado. Jesús no forma parte de la creación. ¿Y por qué? Porque ese texto dice bien clarito, ahí dice, dijo el apóstol Pablo que Cristo ya existía antes de todas las cosas creadas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Si Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas, pues él no forma parte de la creación. Él es eterno. Bueno, segundo lugar o tercer lugar, pasajes literales donde se habla claramente, se menciona a los dos dioses llamados Jehová, los dos Jehovas. Por ejemplo, Génesis capítulo 19, verso 24. Dice, bueno, si leemos a partir del capítulo 18, el capítulo anterior, vemos cómo el Señor Jehová baja del cielo, un dios llamado Jehová viene a la tierra, acompañado por dos ángeles, y se aparece a Abraham en el encinar de Manre. Después este señor Jehová, que es Jehová, se le llama Jehová, y no como dicen ustedes, un representante de Jehová, eso es mentira, una mentira cochina. Dice que este señor Jehová se fue hacia Sodoma y Gomorra, y dice Génesis capítulo 19, verso 24. Entonces Jehová, es decir, este Jehová que bajó del cielo a la tierra. Y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Es decir, Abraham le vio con sus ojos. Le vio. Entonces Jehová dice, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Y miren lo que dice ahora. De parte de Jehová desde los cielos. O de parte de Jehová, que está en el cielo, también se podría traducir. De parte de Jehová desde los cielos. Es decir, aquí está literalmente mencionando a los dos Jehovas. El Jehová que está en los cielos, que es el Jehová supremo, el Dios Padre, a quien ningún ser humano vio jamás. Y el segundo Jehová, que fue quien bajó del cielo, acompañado por dos ángeles, y se apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Y fue este señor Jehová, que estaba en la tierra, quien hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, de parte del otro Jehová que está en el cielo, del Jehová supremo, que es el Padre Celestial. Texto donde literalmente se habla de los dos dioses eternos llamados Jehová, o Yahvé o Yahvé. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, evidentemente, a quien ningún ser humano vio jamás, como dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. Y el segundo Jehová, que sí fue visto por los seres humanos, él bajaba del cielo y se apareció a Abraham, luego se apareció a Moisés y habló con él cara a cara, como ya le demostré, y a muchos personajes más del Antiguo Testamento. Y hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, de parte del otro Jehová supremo e invisible que está en el cielo, es decir, el Padre Celestial. Bueno, después ha mencionado usted Isaías 43, 10. Pepito dice, antes de mí no fue formado Dios, fuera de mí no hay Dios. Claro, era el Dios Padre quien hablaba a través del profeta Isaías, como dice Hebreos capítulo 1. Dios, refiriéndose al Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, al que constituyó heredero de todo y por medio del cual hizo el universo. Era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas. Por lo tanto, en Isaías 43 es el Dios Padre quien está hablando. Y dice que antes de él no fue formado ningún Dios, evidentemente. Si leemos el contexto, vemos que se refiere a los dioses falsos, creados por los paganos. Ninguno de esos dioses jamás existió antes que él, y fuera de él no hay Dios, en el sentido de que no existen dioses falsos. No existen esos dioses. No son dioses. Está hablando el Padre Celestial, indicando que no hay otro Dios como él. Lógicamente, él es único. No hay otro como yo, dice, es decir, no hay otro Dios supremo como él, como el Padre Celestial, porque era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas, de este profeta en concreto, que era Isaías. Pero el Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía físicamente a los seres humanos y hablaba con ellos, evidentemente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Era el segundo Jehová, que es el mismísimo Hijo de Dios, es el Dios unigénito Jesús, en su existencia prehumana. Luego el ejemplo que usted me ha puesto de los dos hijos de la madre es absolutamente absurdo. No tiene que ver nada, absolutamente nada, con esto que estamos hablando de los dos Jehovas. Es un ejemplo ridículo que usted ha puesto. Mire, ya le he demostrado bien clarito, según Éxodo capítulo 33, que Moisés hablaba cara a cara con este señor Jehová, como cualquiera habla con su compañero. Es decir, se veían el rostro el uno al otro. Cuando ustedes enseñan que Moisés jamás vio a Jehová, ustedes están mintiendo de la forma más repugnante y diabólica y pisoteando claramente la palabra de Dios, que es lo que están acostumbrados a hacer. Porque la Biblia lo dice bien clarito. Génesis 33, verso 18. Que hablaba con él cara a cara. Claro, salía de esa nube voladora, de esa columna de nube, y hablaba con Moisés cara a cara, así de simple. Porque se veían el rostro uno al otro. Mire, se lo vuelvo a repetir, pero ve que usted no se ha enterado porque nunca responde a todos los argumentos bíblicos que le estoy dando. Cada vez que la Biblia aparece esta expresión de verse el rostro cara a cara, el uno al otro cara a cara, hablar cara a cara con otra persona, siempre en la Biblia significa verse literalmente, físicamente el rostro el uno al otro. Hasta el propio apóstol Pablo lo dijo. Quisiera verlos cara a cara. Y hay varios textos más. Hay cinco o seis pasajes en la Biblia donde aparece esta expresión. Y siempre se refiere a verse el rostro el uno al otro. Por lo tanto, por supuesto que Moisés vio el rostro físico, habló con él cara a cara con este Señor Jehová que bajó del cielo. Y que de ninguna manera era el Padre Celestial, el Dios Supremo, ya que al Padre nadie le vio jamás. Él veía al segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, él iba dentro de esa columna de nube, de esa nube voladora, guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Fue él, este Señor Jehová, quien introdujo a Israel en la tierra prometida. No era el Dios Padre quien bajaba del cielo y quien se aparecía a los seres humanos. Eso es una repugnante mentira del diablo, ya que al Dios Padre nadie le conoció. No fue visto por ningún ser humano, el mundo nunca le conoció, lo dijo Jesús. Juan capítulo 17, creo que es el verso 15. Padre justo, el mundo no te conoció. Así que, ¿por qué mienten ustedes diciendo que era el Dios Padre quien se aparecía a los seres humanos? Y se lo vuelvo a repetir, el Jehová mencionado en la gran profecía de Zacarías 14, que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, es únicamente Jesús. De ninguna manera se refiere al Dios Padre, porque dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y entonces será el rey sobre toda la tierra. Y el rey sobre toda la tierra va a ser Jesús. Cuando venga del cielo y descienda sobre el monte de los olivos, es una profecía que únicamente la va a cumplir Jesús. Jamás en la Biblia se enseña que esa profecía de Zacarías 14 la cumplirá el Padre Celestial. El Padre Celestial no vendrá del cielo con todos sus santos y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Va a ser Jesús quien hará esto y quien será el rey sobre toda la tierra. Esto lo cualquiera lo puede leer en Mateo capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, entonces el rey dirá a los de su izquierda, el rey es Jesús. Y dice Zacarías 14, 16, que él será el rey sobre toda la tierra. Y ya termino con esto. La Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que solamente el Padre Celestial es eterno. Eso es una repugnante mentira del diablo, totalmente antibíblica. No existe ni un pasaje. Por lo tanto, decir que solo el Padre es eterno y que Cristo fue creado es una repugnante mentira de Satanás. Ya le he demostrado en este debate que Cristo, este segundo Jehová, es eterno. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Él es antes de todas las cosas y en el principio él ya existía. En el principio ya existía el Verbo. Juan 1:1. Por lo tanto, él es un Dios eterno, antes de que todas las cosas fueran creadas, él ya existía. Porque si fuera el primer ser creado por Dios, repito, Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. ¿Dice eso Juan 1:1? No. Por lo tanto, queda destrozada la enseñanza arriana enseñada por usted y por su secta, Pepito, cuando enseñan que Cristo es la primera criatura de Dios, que él fue el primer ser creado por Dios. Eso no lo enseña jamás la Biblia por ninguna parte, ni Colosenses capítulo 1, ni ningún otro pasaje. El apóstol Pablo, cuando dijo, repito, que Cristo es el primogénito de toda la creación en Colosenses 1:1, significa que él es el regidor de toda la creación. Él es el gobernante, el regidor de toda la creación y él es antes de todas las cosas creadas, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, él no forma parte de ninguna manera de todas las cosas creadas. Él no forma parte de la creación. Él es un Dios eterno, siempre ha existido juntamente con el Padre Y por lo tanto, la Biblia enseña bien clarito la existencia de dos dioses eternos, llamados igual, llamados Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieran. Dos dioses eternos, esa es la principal enseñanza, la principal doctrina de toda la Biblia. Que hay dos dioses, uno es el Dios supremo y único, que es el Padre Celestial, porque no hay otro Dios como él. Él es supremo, y un segundo Jehová que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y quien siglos después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ustedes rechazan olímpicamente, porque ustedes son arrianos, y rechazan esta doctrina fundamental de la Biblia. Paso palabra.
Fíjate, Tito, que tú decías dónde hay un texto donde habla de que solo hay un Dios eterno. Pues lo tenemos en Romanos capítulo 16, versículo 26. Dice, mas ahora ha sido puesto de manifiesto y dado a conocer por medio de las escrituras proféticas entre todas las naciones de acuerdo con el mandato del Dios eterno para promover la obediencia por fe. Pues ahí lo tenemos. Y no solo eso, sino que el 27 dice, a Dios solo sabio. O sea que vemos claramente como el Dios eterno, es decir, él, es decir, que significa que hay un solo Dios eterno. Fíjate aparte que en Génesis, capítulo 17, verso 1, la palabra que ahí aparece, hebrea, Sadai, como la palabra griega Pantocrator, se traducen por todopoderoso. Ambas palabras de los lenguajes bíblicos originales se aplican al Padre. Nunca hay dos dioses todopoderosos. Por tanto, no puede haber dos dioses eternos y, por tanto, no puede haber dos Jehovás. Fíjate que además, por ejemplo, también tenemos un texto que es muy interesante. Por ejemplo, en el profeta Isaías, el capítulo también 45, el versículo 18, nos dice, porque esto es lo que ha dicho Jehová, el creador de los cielos, el Dios verdadero. Ahí lo tenemos, uno, solo hay un Jehová. El formador de la tierra y el hacedor de ella, él, aquel que la estableció firmemente, que no la creó sencillamente para nada, que la formó aún para ser habitada. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Solo hay un Dios Jehová. Solo hay un Dios llamado Jehová, como dice ahí de forma bien clara. Y yéndonos, por ejemplo, al tema que utilizas del argé. Es curioso que, por ejemplo, una fuente, el Greek English Lexicon de Liddell y Stock de Oxford 1968, da principio, hay como el primer significado de la palabra argé, o sea que Jesús sí es el principio de la creación, el principio sí que fue creado por Jehová y por tanto no puede tener el mismo nombre de Jehová. Y en cuanto, por ejemplo, a Juan 1:1, pues al principio él creó el verbo, claro, pero es que, qué principio, el principio cuando fueron creados los cielos y la tierra, al principio de Génesis capítulo 1. Fíjese que ahí tampoco se habla de los ángeles y los ángeles fueron creados, ¿se da cuenta? En ese principio ya existía el verbo. Paso palabra.
Vale, le voy a contestar por el final, pero ya con estos mensajes, esta respuesta que le voy a dar, terminamos el debate. El próximo día tendremos la segunda parte del debate porque ya hemos estado tiempo suficiente, más de una hora. Así que el próximo día, que me diga usted, tenemos la segunda parte del debate, Pepito. A ver, por el final, Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Esa es la correcta traducción. Vale, dice usted que ahí en el principio se refiere al principio de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dice que ahí no se habla de la creación de los ángeles. Mire usted, los ángeles fueron creados después de que Dios creó los cielos. Primero Dios creó los cielos y seguidamente creó el ejército de los cielos, es decir, los ángeles, después de crear los cielos. Antes, escuche bien, Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, no había existido ninguna otra creación. La creación comienza en Génesis 1:1. Y como Juan 1:1 dice que en el principio, es decir, en ese principio de Génesis 1:1, en el principio ya existía Cristo. Ya existía el verbo, por lo tanto, Cristo, a ver si se entera usted, no forma parte de la creación, es totalmente imposible, porque no existió ninguna otra creación antes del principio de la creación de Génesis 1:1. La Biblia jamás habla de dos principios, es una patraña que su secta perversa, se ha inventado. La Biblia solamente enseña un principio de la creación, el principio que comienza en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y los ángeles fueron creados. Después que Dios creara los cielos, crea el ejército de los cielos, que viven ahí precisamente, en los cielos, ahí tienen su morada los ángeles. Por lo tanto, el Verbo, que es Cristo, es un Dios eterno. Porque si hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan ustedes, Juan 1 no diría, diría, en el principio Dios creó el Verbo. Entonces sí, podríamos aceptar que Cristo es una criatura y que el arrianismo tiene razón. Pero como el apóstol Juan nunca dijo eso, queda por tanto destrozado desde sus cimientos el maldito y satánico arrianismo en el cual ustedes han caído. El apóstol Pablo, volviendo otra vez al pasaje de Colosenses capítulo 1, dijo bien clarito que Cristo es antes de todas las cosas, o sea, exactamente lo mismo que dice Juan 1:1, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Si Él ya existía antes de todas las cosas, ¿cómo Cristo va a formar parte de todas esas cosas? ¿Cómo Cristo va a formar parte de la creación si Él ya existía antes de que existieran los cielos y la tierra? Por lo tanto, Cristo es eterno. Jamás enseña la Biblia que fuera el primer ser criado por Dios. Después ha citado usted, Pepito, Isaías 45, 18. Habla de Jehová, de Dios el Padre, porque recordemos que era el Dios Padre quien hablaba a través de los profetas, en este caso del profeta Isaías, dice que él es el creador, claro, ¿quién ha negado que el Dios Padre es el creador supremo? De él proceden todas las cosas, Primera de Corintios 8, 6, Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11, dice que los 24 ancianos, los cuatro querubines vivientes, se postran ante él, delante del trono, y le adoran a este Dios Padre porque de él proceden todas las cosas fueron creadas por él y por su voluntad existen. El Dios Padre es el creador supremo, él fue quien decidió crear el universo. De él proceden todas las cosas, pero el Padre lo creó por medio del Verbo. Juan 1:3, verso 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 1, hasta el 3. Por lo tanto, el Padre, claro, es el Creador Supremo. Y lo dice: Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Claro, no hay ningún otro. No hay otro Dios Padre como lo es el Padre Supremo, el Padre Celestial. Ahí no está negando la existencia de otro Dios llamado Jehová. Dice que no hay otro como Él, claro, porque Él es el Creador Supremo, el Dios Supremo, no hay otro Dios como Él, es lo que está diciendo. Pero ya le he demostrado bien clarito en este debate, como la Biblia habla, de dos dioses, de dos Jehovás. Génesis 19, 24, que se lo he leído, se lo he explicado y usted no ha dicho absolutamente nada. Es un texto que le ha tapado la boca, no ha comentado, no ha respondido usted a ninguno de los argumentos bíblicos que he dado, a ninguno de los textos bíblicos que he dado, no ha dicho absolutamente nada. Simplemente se ha dedicado Pepito a leer la literatura de su secta atalayada, de su secta falsa y diabólica, y no ha respondido absolutamente a ninguno de los argumentos que he dado en este debate. Después dice usted que el único Dios todopoderoso es el Padre Celestial. Ha mencionado usted Génesis, capítulo 17, verso 1, cuando este dice, este Dios todopoderoso, se apareció a Abraham. ¿Qué dice? Que se le apareció, es decir, Abraham le vio. Se apareció, se dejó ver, no existen apariciones invisibles. Y como al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia, ¿quién era este señor Jehová que bajó del cielo y se apareció a Abraham ahí en Génesis 17:1? Que luego se le vuelve a aparecer en el capítulo siguiente, en Génesis 18, 18:1, otra vez se le aparece el mismo Jehová, pero esta vez acompañado por dos ángeles. Bueno, pues en Génesis 16, 17:1, ¿cómo se le llama a este señor Jehová? El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente, dicen otras versiones. Y usted dice, no, era este señor Jehová que se le apareció a Abraham, era el Dios Padre. Pero a ver, Pepito, ¿cómo iba a ser el Dios Padre quien se le apareció a Abraham si al Dios Padre nadie le vio jamás? Ustedes no creen en la Biblia. Ustedes llaman embustero, insultan a Jesús llamándole mentiroso, insultan al apóstol Juan llamándole mentiroso. Ustedes no creen en la Biblia. Si al Dios Padre un ser humano le vio jamás, el mundo jamás le conoció, entonces ¿quién era este señor Jehová que se le apareció a Abraham y se le llama el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, el Shaddai? No era el Dios Padre. Y si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces este señor Jehová que fue visto por Abraham? Pues evidentemente el segundo Jehová, que es Jesús. Y ustedes me dirán, no, es que Cristo no es todopoderoso. ¿Cómo que no? Pues mire cómo mienten. Mateo capítulo 28, 18, verso 18, dijo Jesús, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El Dios Padre, después de resucitar, le otorgó todo el poder en el cielo y en la tierra a Jesús. Es decir, Jesús recobró todo el poder que él ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre. Ya tenía todo ese poder en el cielo y la tierra, y cuando Cristo resucita, recobra todo ese poder en el cielo y la tierra que Jesús tenía. ¿Qué significa la palabra todopoderoso? ¿Acaso no significa tener todo el poder? Quien tiene todo el poder es todopoderoso. Y si Jesús dijo que todo el poder le fue dado en el cielo y en la tierra, fue el Dios Padre quien se lo dio. Lo recobró después de resucitar. Entonces, ¿por qué mienten ustedes diciendo que Cristo no es todopoderoso? Si Jesús dijo que todo el poder o toda potestad o toda autoridad, porque es lo mismo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Si Cristo tiene todo el poder en el cielo y la tierra, entonces es un Dios todopoderoso. Así de simple. Pero él no es el todopoderoso supremo, evidentemente. El todopoderoso supremo es el Padre Celestial, ya que fue el Dios Padre quien dio todo este poder a Jesús después de resucitar. Y sin embargo, todo el poder que tiene el Dios Padre, a él no se lo ha dado nadie, lo tiene de forma innata. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que hay un Dios que es el Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial. Y luego hay un segundo Dios, un segundo Jehová, que también es todopoderoso y que fue este Dios Todopoderoso quien se apareció a Abraham ahí en Génesis, capítulo 17, verso 1, se llama el Shaddai, y luego más tarde en el capítulo 18, verso 1. Bajó del cielo y también se le aparece a Abraham en el encinar de Manre. Era Jehová, se le llama Jehová y vino acompañado por dos ángeles. Bueno, después, ya con esto termino y terminamos este primer debate. Ha citado usted Romanos capítulo 16, verso 26. Y dice usted que este pasaje enseña que solamente existe un Dios eterno, que es el Padre Celestial. ¿Ah, sí? ¿Enseña eso ahí el texto? ¿Dijo eso el apóstol Pablo? Bueno, pues mire usted cómo ha mentido, Pepito. Romanos 16, 26. Pero que ha sido manifestado ahora, está hablando de Jesús, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde dice que este Dios Padre, cuando se le llama el mandamiento del Dios eterno, dónde dice que solamente Él sea eterno? Simplemente se está refiriendo al Dios Padre y se le llama Dios eterno. Simplemente estaba diciendo Pablo que el Padre Celestial, el Dios Supremo, es un Dios eterno y punto. ¿Y dónde dijo Pablo que solamente Él sea eterno? ¿Se dan cuenta cómo ustedes pervierten de forma diabólica las palabras de Pablo, las retuercen, las pervierten para su propia perdición? Si ya lo dijo el apóstol Pedro. Que los necios, los neófitos, los apóstatas, los ignorantes, pervertían las palabras de Pablo para su propia perdición. Pues eso es lo que hacen ustedes. Ustedes han cogido estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 16, 26 para enseñar la patraña de que solamente el Dios Padre es eterno cuando eso no lo dice el pasaje por ninguna parte. Simplemente al Dios Padre se llama Dios eterno, del Dios eterno. ¿Y dónde dice que solo Él es eterno? En ninguna parte. Para que vean todos cómo ustedes falsifican las mismísimas palabras del apóstol Pablo. El texto no dice por ninguna parte que solamente el Padre sea eterno. Simplemente se le llama Dios eterno, así de simple. Así que bueno, con esto ya terminamos la primera parte del debate y ya otro día pues tendremos la segunda parte. Vamos a seguir con este mismo tema de los dos dioses eternos mencionados en la Biblia y que son el Padre y el Hijo, y que los dos son eternos. Es un tema fundamental. Es como yo digo siempre, la doctrina principal, fundamental de toda la Biblia, que hay dos Jehovás, dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Es la doctrina del Padre y del Hijo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. Siempre han existido. El Hijo siempre ha existido juntamente con el Padre, como dijo el propio Jesús en Juan 17, 25. Y con esto termino. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? No, Juan 17, verso 5, perdón. ¿Qué dice? Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la creación del mundo, de los cielos y de la tierra, ya Jesús existía con el Padre y ya Jesús tenía gloria, tenía su propia gloria juntamente con el Padre, con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo fuera creado. Ya Cristo existía con el Padre, por lo tanto, Él es un Dios eterno que siempre ha existido con el Padre Celestial, el Dios Supremo. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya Cristo existía. Por lo tanto, de ninguna manera Cristo forma parte de la creación. Él es antes de todas las cosas, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, antes del principio de Génesis 1:1, ya Cristo existía. Por lo tanto, Él es eterno. Nunca fue creado, él no tiene principio y jamás tendrá fin. Él es un Dios eterno de la misma manera que el Padre Celestial, el Dios Supremo, también es eterno. Estos dos dioses eternos tienen el mismo nombre, se llaman igual. El Hijo se llama igual que el Padre, Jehová, o Yahvé o Yahvé. Ya veremos cuando llegue el momento cuál es la correcta pronunciación del nombre. Es un nombre que lo tienen los dos dioses. Por eso leemos en Éxodo capítulo 23, está hablando el Padre Celestial y dice: Escuchadle, seguidle, no le seáis desobedientes, porque mi nombre está en él, en este mensajero especial, en este Dios, en este ángel. Ya sabéis que la palabra ángel significa mensajero, era un mensajero divino, celestial, que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y dice bien clarito que su nombre está en él. ¿Qué significa que su nombre está en él? ¿Que tenía la autoridad, simplemente la autoridad del Padre? No. No solamente que tenía la autoridad del Padre, por supuesto que la tenía este ángel divino, sino que además que se llama igual que su Padre celestial. Su nombre está en él. Los dos tienen el mismo nombre. Por lo tanto, es un pasaje que demuestra bien clarito, y otros muchos pasajes más, la existencia de estos dos dioses eternos llamados Jehová, y que son el Padre y el Hijo. Repito, la principal doctrina de toda la Biblia. Bueno, ya con esto termino la segunda parte del debate. Otro día, pues, Pepito, pues, me dirá el día y la hora para tener el segundo debate. Recordad, ha sido Tomás Taboada, el hermano Tomás, quien ha hecho el papel de atalayado. Yo le felicito porque ha hecho un papel magistral. Ha dado los típicos argumentos falsos y diabólicos que suele dar esta secta, para rechazar esta doctrina fundamental de la Biblia, que es la de los dos dioses eternos llamados Jehová. Él ha leído por ahí literatura atalayada de esta secta satánica y ha hecho un papel perfecto de miembro de esta secta falsa. Así que le felicito, se lleva un Oscar de Hollywood a mejor actor atalayado de la historia. Y bueno, ya tendremos el segundo debate cuando os diga la fecha. Hay varios hermanos aquí, está Ricardito, Carlos, Miguel, Sergio y también Tomás. Así que bueno, si alguno de vosotros queréis comentar algo, queréis añadir también, antes de marcharnos, pues adelante.
Gracias, hermano Tito. Sí, efectivamente, son los típicos argumentos basura, ¿no? Es curioso cómo muchas veces algunas de las citas que ellos usan están sesgadas, no todas, pero generalmente en esta clase de cuestiones sesgan en gran manera la cita, porque fíjate que el argé también se usa la misma palabrita. cuando se dice que Dios es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y la palabrita es la misma. Entonces, si ahí se dice diciendo, se entiende que ahí principio es creado o originado, pues lo también entonces es que tendrá un fin. O sea, que el propio Dios Padre entonces sería destruido, lo cual es tremendo, ¿no? O sea, esta gente realmente está absolutamente cegada, totalmente destrozada.
Sí, así es, hermano. Y bueno, ahora que has mencionado eso del alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, esta secta satánica, que son los llamados testigos de Jehová, pues una secta diabólica, por muchas razones, no solamente porque enseñan a doctrinar de demonios, sino porque son auténticos hijos del diablo, de lo mentirosos que son. Ellos, por ejemplo, nos enseñan que en el libro del Apocalipsis, cuando se habla del alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, se refiere solamente al Dios Padre, dicen ellos, pero nunca a Jesús. Es una mentira del diablo. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13, es el propio Jesús quien está hablando y dice bien claro que él también se llama el alfa y el omega, el primero y el último y el principio y el fin. Es decir, que según el libro del Apocalipsis, ese título se aplica tanto al Padre como al Hijo, como a Cristo, indicando así que los dos son dos dioses eternos. Y bueno, cambiando de tema, también quería decir otra cosa relacionada con el formato del debate que hemos tenido el hermano Tomás y yo. A ver, como podéis ver, como habréis notado, yo he hablado más tiempo que el hermano Tomás, que ha hecho el papel de Pepito, el atalayado. Yo he hablado más tiempo. Es decir, no ha sido un debate cronometrado, ha sido un debate libre. Pero el hermano Tomás, bueno, Pepito, si hubiera querido seguir hablando más tiempo, lo podría haber hecho perfectamente. Yo he tenido muchos formatos, he utilizado muchos formatos de debate, de hablar 3 minutos cada uno, 5 minutos, muchos formatos. Y os digo una cosa, el mejor formato, el más cómodo, como uno se siente más a gusto, es el formato libre. El formato libre, el que hemos tenido aquí, Pepito y yo. Es decir, que cada uno hable el tiempo que quiera. O sea, no es un debate encorsetado, no es un debate cronometrado. Eso sí, procurar que los mensajes no sean más de 8 minutos, 10 minutos, pero no tener un tiempo cronometrado. Se siente uno muchísimo más a gusto debatiendo cuando el debate es libre, cuando no es cronometrado. Si Tomás, bueno, Pepito, no, ha hablado menos tiempo que yo, es porque él ha querido. Pues, ha hablado, como podéis comprobar, ha hablado mucho menos tiempo que yo. Pero él podía haber hablado más, ¿vale? Y yo he hablado más tiempo. ¿Pero por qué? Porque ha sido un debate libre, que es el tipo de debate más cómodo que existe. Y nada, el segundo debate lo tendremos ya dentro de poco también. Y como decía, si algún hermano quiere decir algo antes de marcharnos, pues adelante.
Ah, bueno, para decirles que me acabo de enterar que el arriano Sergio Rodríguez es una persona arriana, pues. Cree en el Padre y en el Hijo, pero cree que Jesucristo fue engendrado, creado ante la eternidad. Entonces lo acabo de retar un debate sobre ese tema, pues sobre la eternidad de Jesucristo. Vamos a ver si este fin de semana tengo el debate con él.
O me alegro, Ricardo. Tú conoces bien este tema, estás bien capacitado para debatir con él sobre este asunto. Y efectivamente, el Sergio Este Rodríguez es un hereje arriano, es un sujeto que rechaza, pues es una de las principales doctrinas de toda la Biblia, que es la eternidad del Verbo. Así que me alegro que tengas ese debate y bueno, ya cuando esté publicado, pues nos envías el enlace. Vale, si algún hermano quiere comentar algo, quiere decir algo.
Comentar, Tito, que el próximo debate sería para la semana que viene para preparar bien, buscar tema también quiero buscar temita en los tomos Perspicacia, a ver si veo algo, para que quede bien,
Muy bien, hermano, efectivamente, vale. Pues la semana que viene va a ser sobre el mismo tema, va a ser sobre los dos Jehovás.
Y bueno, podemos tocar también el tema de la eternidad del Verbo, la eternidad de Cristo, si es eterno, si no es eterno. Podemos tocar ese tema.
Creo que estaría bien las dos cosas en uno.
Vale, y si luego hace falta hacer un tercer debate y un cuarto, pues eso no hay problema. Eso. Podemos hacer todos los debates que hagan falta. Bueno, y respecto a la escuela bíblica, ya sabéis, esto especialmente se lo digo al hermano Ricardo, Ricardito, procura que los temas, las cuestiones personales, las disputas personales, no las hagáis en la escuela bíblica. Es para hablar de doctrina y de cosas importantes. Las disputas personales las habláis en privado, con la persona con la que estéis en disputa. Lo habléis en privado, pero no publiquéis ahí en la escuela mensajes personales de peleas y todo eso porque queda horrible.
Además, siempre puede ser usado por infiltradores para atacar y desacreditar. Entonces, muy bien, hermano Tito, aquel caso de aquella sinvergüenza que te dijo que te quería hacer una entrevista y al final lo que pretendía era desacreditar. O sea,
Ah, sí,
Claro,
bueno, o sea.
pero recuerda que yo no fui el que hablé nada, o sea, el que empezó ahí fue Carlos y la otra persona no recuerdo cuál era el nombre. O sea, yo en ningún momento hablé nada personal, pues. Ellos fueron los que empezaron, pues.
Sí, pero bueno, pegaste ahí un montón de mensajes del pollo este y tal, y por eso los borré. Te borré ahí un montón de mensajes hace un par de horas, y no, esas cosas, ese tipo de mensajes en privado. Cosas que tenga que decirles al pollo arriano este, por ejemplo, al Alex, al taradito este, pues todo eso en privado.
Hermano Tito, con respecto a esto de Jesucristo, que es eterno, coeterno con el Dios Altísimo, con el Padre, cuando se dice en las Escrituras que es sacerdote según el orden de Melquisedec, no es una forma de demostrar que es coeterno, eterno, porque dice que tiene que ser sin principio de días, ni fin de días, ni sin genealogía. Una forma fácil de demostrar que Jesucristo es eterno, coeterno con Dios, sin principio de días. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Juan Carlos, así es. Pero para mí uno de los pasajes, uno de los tres principales textos bíblicos para destrozar y refutar a un falso cristiano arriano, y por eso es que lo he citado muchas veces en este debate con Pepito, interpretado por el hermano Tomás, es el pasaje de Juan 1.1. O sea, Juan 1.1 es que es un texto tremendo, que ya sabéis, enseña tres verdades fundamentales. La eternidad del Verbo. Refuta, por lo tanto, a los arrianos. Refuta también a los unicitarios, porque dice que el verbo estaba con el Dios. O sea, eran dos personas divinas. Con lo cual quedan destrozados también los unicitarios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Es decir, que destroza también a quiénes, a los monoteístas, porque dice que el verbo era Dios. Evidentemente no es el mismo Dios mencionado anteriormente, porque dice que estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre. Y luego a este verbo se le llama Dios, claro, se le llama poderoso. Por lo tanto, Juan 1.1 destroza el monoteísmo, porque está mencionando los dos dioses. Está mencionando los dos dioses. El Dios supremo que es el Padre y el Verbo, al cual se le llama también Dios, es decir, poderoso. Y lo dice bien claro, que en el principio existía el Verbo, ya está, queda destrozado el arrianismo. Cristo es eterno. Pero si Juan 1.1 lo demuestra, hasta el más tonto lo puede entender. Porque si hubiera sido creado el Verbo, que es Jesús, que el Verbo es Cristo, según el Nuevo Testamento, pues se diría en el principio Dios creó el Verbo, así de simple. Con lo cual queda desde sus cimientos destrozada la patraña de que el Verbo fue el primer ser creado por Dios. Piensa, ¿algún hermano quiere decir alguna cosita más?
Quería comentar, no sé si te acuerdas, Tito, un debate que tú habías tenido con un sujeto hace muchos años, que era, que decía, luego se hizo judaizante, pero al principio no era. Y decía que ahí significa que cuando dice el verbo estaba con el Dios, significa que estaba la idea de Dios. Tarado totalmente, no me acuerdo cómo se llama. Yo sé que era unitario y luego terminó haciéndose judaizante.
Sí, efectivamente. Es que hay algunos que enseñan eso. Hay muchos judaizantes que dicen que el verbo no es Cristo, que no es la persona de Cristo. Dicen que es el propósito de Dios. Es decir, para ellos Juan 1.1 lo entienden de la siguiente manera. En el principio era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios estaba con el Dios y el propósito de Dios era Dios. Fijaos
¿Hasta qué grado de subnormalidad y de idiotez han caído estos judaizantes anticristianos? Pero ¿cómo el propósito de Dios va a ser Dios? ¿Cómo el verbo va a ser el propósito de Dios? Y dice bien clarito que estaba con el Dios. Y además dice que era Dios este verbo, es decir, era un ser poderoso. ¿Cómo el propósito de Dios va a ser un Dios? Eso solamente lo puede enseñar un enfermo mental, un pobrecito que es subnormal, puede decir esa chorrada, esa majadería, de que el verbo de Dios es el propósito de Dios. Bueno, pues eso, esa idiotez la enseñan montones de judaizantes anticristianos, que dicen creer en Yeshua, en el Mesías, pero es mentira. Ellos creen en un Mesías falso. Ellos no creen en el verdadero Mesías, que se llama Jehová, que se llama Yahvé, que es este segundo Dios eterno y que es Jesús. Ellos lo rechazan, esta principal doctrina de la Biblia. Y se hacen pasar por mesiánicos, ¿eh? Dicen que tenemos que guardar la Torá, que tienes que guardar el sábado. Entonces se ha inventado esa patraña de que el verbo es el propósito de Dios, que estaba en la mente de Dios, que era su propósito, ¿eh? O sea, fijaos cómo entienden ellos Juan 1. En el principio era el propósito de Dios y el propósito de Dios estaba con el Dios. ¿Cómo el propósito de Dios va a estar con el Dios? ¿Qué idiotez es esa? Eso no tiene ningún sentido. Y luego dicen, el propósito de Dios era Dios. Pero ¿cómo el propósito de Dios va a ser un Dios? Repito, solamente lo puede enseñar eso un demente, un enfermito mental. Si alguna vez voy a decir algo, paso palabra.
Otro pasaje, hermano, demasiado brutal para desmantelar completamente la doctrina arriana es el pasaje bíblico de Juan 17:2. Ese también es un pasaje magistrasísimo, de verdad que es un pasaje brutal para pulverizar, terminar de pulverizar esa doctrina herética.
¿Qué dice? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Lo puedo leer?
Ya te lo leo. El que dice, te voy a leer la versión traducción del lenguaje actual, dice: Padre mío, he llegado el momento de que muestres a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Entonces dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que has enviado. Y a todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. Y sigue diciendo más adelante que le glorifique con aquella gloria que tenía antes de que el mundo existiese, pues, hablando de su eternidad, pues. Paso palabra.
Sí, además dice más adelante en ese mismo capítulo 17 de Juan, dice, Padre justo, el mundo no te conoció. Si es que más claro que el agua. El mundo no te conoció, el mundo jamás conoció al Dios Padre. Por eso es que cuando Pablo predicó el Evangelio en la ciudad de Atenas, ¿os acordáis la historia? Ve un altar y una inscripción que ponía dedicado al Dios no conocido, es decir, al Dios desconocido. ¿Y qué les dijo Pablo? A ese Dios que vosotros no conocéis, es al que yo os predico. He recibido es al Padre Celestial. Era el Dios no conocido. El mundo nunca conoció al Padre Celestial. El pueblo de Israel tampoco nunca conoció al Padre Celestial, porque no le vieron jamás. Él sí, él hablaba por medio de los profetas, a través de los profetas, pero no era el Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. No era el Dios Padre. Porque al Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. Y respecto al texto que has citado de Juan 17:3, cuando dice en esto consiste la vida eterna, es un texto que les encanta a esta secta satánica, a los llamados testigos de Jehová. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Entonces ellos dicen, mira cómo interpretan esta secta diabólica este pasaje de Jesús. Ellos dicen, uy, ahí dice que solamente existe un Dios, que es el Padre. Así lo entienden ellos. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, ellos lo interpretan de forma satánica diciendo que solo hay un Dios, que es el Padre. Y yo muchas veces les digo a ellos, si para vosotros solamente existe un Dios, que es el Padre Celestial, entonces ¿por qué enseñáis que Cristo es un Dios? ¿Por qué enseñáis que los ángeles también son dioses? Claro, de ahí ya no te responden. Cuando ellos te dicen que son monoteístas, que dicen que solo existe un Dios, se contradicen a sí mismos y están mintiendo. Porque al mismo tiempo enseñan que Cristo es un Dios, como lo dicen en sus Biblias, Juan 1:1. Y la palabra era un Dios. El verbo era un dios, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, ya no son monoteístas, ya no creen en la existencia de un solo dios. El problema es que ellos no entienden Juan 17:3. Cuando Jesús dijo el Padre, el único Dios verdadero, no estaba diciendo que solo exista un Dios. La palabra solo no aparece ahí. Simplemente dice que el Padre es un Dios único, único en el sentido de que no hay otro como Él, que Él es el Dios supremo. Eso es lo primero que tenemos que creer para ser salvos, para llegar a alcanzar la vida eterna, que el Padre es único, es el Dios supremo. Por cierto, es un texto que también destroza completamente la doctrina del trinitarismo. Porque ahí no dice Jesús por ninguna parte que el único Dios verdadero sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí dijo que el único Dios verdadero es el Padre. Y después tenemos que creer que Jesús es el enviado del Padre y el Mesías. Y a Jesús el Mesías, a quien es enviado. Porque muchas versiones en Jesucristo, pero es que Jesucristo es una palabra que significa Jesús es el Mesías. Si no creemos también que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, no podremos jamás tener la vida eterna. Jamás seremos salvos. Si no creemos que Jesús es el descendiente biológico, carnal del rey David, jamás podremos ser salvos. Lo dijo el propio Jesús en ese texto de Juan 17:3 y en otros pasajes más. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dice la confesión de Pedro? En Juan, en Mateo capítulo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia está fundada sobre esa verdad confesada por el apóstol Pedro, de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. El Mesías, el descendiente biológico del rey David y el Hijo de Dios. Sobre esta gran verdad se edifica la iglesia de Cristo, así de simple. Y millones de falsos cristianos, pues no creen que el Padre sea el único Dios verdadero. Y tampoco creen que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. No lo creen porque rechazan que él es el hijo, el descendiente biológico del rey David a través de su padre humano José. Porque era José el hijo de David. Y como ellos lo rechazan, estos falsos cristianos no lo creen, por lo tanto, realmente están rechazando, negando que Jesús es el Mesías. Y esa es la doctrina del anticristo. Negar que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Este es el anticristo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, no estaba diciendo de ninguna manera que solo exista un Dios. Está diciendo que el Dios Padre es único. Es como si yo digo, por ejemplo, mi Padre es único. A ver, si yo digo mi Padre es único en el mundo, ¿qué estoy diciendo? ¿Que en el mundo solamente existe un Padre? No. Estoy diciendo que en el mundo hay un Padre que es superior a todos, que es el mejor de todos. ¿Y qué es mi padre? Pero en el mundo hay muchos más padres. Por lo mismo, significa la palabra único en Juan 17:3. El Padre es el Dios supremo, es un Dios verdadero y supremo. No hay otro como Él. Pero el texto no niega la existencia de otros muchos dioses verdaderos, como el propio Cristo. Es un Dios. El Verbo era un Dios, era Dios. Cristo es un Dios. ¿Qué es un Dios falso? No, Cristo también es un Dios verdadero. Es un Dios verdadero, pero el Padre es el Dios verdadero supremo. Es único en el sentido de que es el más grande de todos los dioses, el principal de todos los dioses. No hay otro como él. Ese es el significado bíblico de la palabra único. No significa de ninguna manera que solo exista un Dios. Como lo entienden falsamente la secta satánica esta de los testigos de Jehová. Ellos dicen que solo hay un Dios. Pero ellos mismos se ponen una pistola en la cabeza y se pegan un tiro y se suicidan. Porque si dicen que solo existe un Dios, entonces ¿por qué enseñan que Cristo es un Dios también? ¿Y por qué enseñan que los ángeles también son dioses? En la Biblia son llamados dioses. Elohim, los ángeles. Entonces ya no creen que solo exista un Dios, ¿os dais cuenta? O sea, están locos. O sea, se contradicen a sí mismos y además quedan como unos vulgares embusteros patológicos. Porque por una parte dicen que solo existe un Dios y luego dicen que Cristo es un Dios y los ángeles son dioses. ¿Cómo se entiende eso? Entonces ellos no son monoteístas, ellos no creen que solo exista un Dios, ellos creen en la existencia de muchos dioses, así de simple. Lo que pasa es que son incapaces de reconocerlo. Como son tan arrogantes, tan embusteros y tan arrogantes, tan mentirosos, pues son incapaces de reconocer esa espantosa contradicción que están enseñando. Bueno, ya antes y antes de irnos, por último, si alguien quiere añadir algo más, adelante.
¿No? Está ahí, es que está más claro que el agua, su propia Biblia lo vierte, la palabra era un Dios. O sea, es que no, es increíble cómo esta gente que se jacta de yo tengo la verdad, estamos en la verdad, y realmente habla de la verdad cuando uno ahonda un poco, ahí se ve el dicho de dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no?
Claro, porque si os dicen, no, el Padre, solamente hay un Dios que es el Padre. Entonces le preguntáis al Jehovino, al atalayado mentiroso. Así enseñáis que solamente existe un Dios que es el Padre. Entonces, ¿por qué reconocéis que Cristo es un Dios? Y los ángeles también, ¿reconocéis que son dioses? Verás cómo no os van a responder. Saldrán corriendo, os darán alguna explicación de lo más estúpida, de lo más subnormal, pero ellos mismos, ya te digo, se ponen la pistola en la cabeza y se pegan un tiro en la cabeza. Al decir semejante majadería. Bueno, pues ya alguien más quiere comentar, decir alguna cosa.
No, yo estoy debiendo esa entrevista chiquitita al testigo de Jehová que trabaja en la óptica. Yo ya voy yendo un par de veces. Lamentablemente tiene muchos clientes y no encuentro un tiempito para hablar con él. Me dijo, porque está curioso por saber de qué se trata, que fuera a última hora. Yo voy a ir la próxima semana a última hora y ahí le voy a poder preguntar este tema del único Dios verdadero, que no significa que solo exista un Dios. Ahora, los testigos de Jehová, por lo general, no responden inmediatamente, sino que tienen la tendencia a decir, para mañana te averiguo la respuesta, porque quieren ir a consultar en su literatura para no errarle. Pero hay testigos de Jehová que son más osados y responden en el acto, y yo he notado en muchas ocasiones de mi vida que se contradicen uno con otro por haber respondido así a la ligera, y no coincide con lo que enseña su literatura. Por eso yo, bien tenga la chance, lo voy a apurar a este testigo de Jehová, porque le voy a grabar el audio en Telegram, como si fuera una entrevista de un reportero, y a ver qué es lo que responde, porque yo también tengo esa intriga. Paso palabra.
Muy bien, hermano Sergio. Es la pregunta más inteligente que le podéis hacer a un atalayado. Bien simple, bien sencilla y bien cortita. Si vosotros enseñáis que solamente existe un Dios, ¿no? Os va a decir, sí, claro. Nosotros somos monoteístas, creemos que solo existe un Dios. Entonces luego le decís, entonces, ¿por qué enseñáis que el verbo, la palabra es un Dios? ¿Por qué enseñáis que Cristo es un Dios? Y que los ángeles también son dioses. Y ya allí le habéis dejado cabo porque no va a saber responder. Porque si os dice, sí, claro, nosotros también creemos que Cristo es un Dios y que los ángeles son dioses. Entonces, ¿por qué dicen que solo existe un Dios? O sea, ahí ya le
¿Sabes,
dais
hermano, que
se convierte
puede
en un
ser que diga
cortocircuito
Tito?
para él. Sí. Sí, hermano Tomás.
Sí, puede ser que diga esto, mira. Yo lo he escuchado, ¿eh? Dicen, no, es un Dios en el sentido de que es un ser espiritual, tiene una naturaleza espiritual, semejante a la de Dios, pero Dios en el sentido de ser supremo el uno. Entonces, pues bueno, eso es, solo hay un Dios.
Ah, pero esa respuesta jehovina que os dan es de lo más ridícula, es absurda. Y si solo existe un Dios, entonces no pueden creer que Cristo es un Dios. Y tampoco pueden creer que los ángeles son dioses. Es ridículo, es contradictorio en sí mismo. O sea, vamos a ver, un monoteísta es el que cree que solo existe un Dios. Por ejemplo, los mahometanos. Esa religión satánica del Islam dicen que solo hay un Dios, al cual llaman Alá. ¿No? Que solo hay uno, solitario, nada más, que es Alá. Ya sabes que la Biblia eso es una patraña. O sea, la Biblia jamás enseña que solo exista un Dios solitario, que exista un. No, no. La Biblia habla de muchos dioses, en los cielos y la tierra, pero hay un Dios supremo que es el Padre. Eso es la enseñanza bíblica. Pues con los jovinos igual. Si ellos dicen que solo hay un Dios, pues significa que ya no hay más dioses. Entonces, ¿por qué enseñan que Cristo es un Dios? y los ángeles también son dioses, según ellos. Que es correcto. A ver, en la Biblia a Cristo se le da el título de Dios y a los ángeles también. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios. El monoteísmo es una enseñanza, una doctrina del diablo. Es una doctrina de demonios, el monoteísmo, así de simple. Hay que decir algo sobre él. Ya para acabar de una vez por todas de hablar de asuntos personales aquí en la escuela bíblica y hablemos de asuntos más serios, de asuntos doctrinales. A ver, yo a Ricardito, que ya le conozco de hace mucho tiempo y conozco y sé muy bien lo que él cree, lo que le enseña, yo le considero un hermano en la fe. ¿Por qué es un hermano en la fe? Porque en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales, creemos y enseñamos lo mismo. Doctrinas fundamentales que afectan a la salvación eterna. Creemos lo mismo, tenemos la misma doctrina. Luego en otras doctrinas secundarias, menores, pues discrepamos completamente. Por ejemplo, el tema de la poligamia, el tema de la jalar de ganso, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora no recuerdo ahora más, pero algunos temas más. Pero bueno, eso no son doctrinas, no son enseñanzas que afectan a nuestra salvación. El pobre no tiene la criaturita, el niño no tiene el conocimiento bíblico que tenemos nosotros. Él tiene solamente el conocimiento bíblico de lo básico, de las doctrinas fundamentales, pero en otras cosas no conoce la Biblia, no conoce la doctrina como la conocemos nosotros. Y por eso no entiende el tema, por ejemplo, de la poligamia, de lo que hemos debatido ayer. La criatura dice que eso está en contra de la voluntad de Dios, que eso es pecado, lo cual es una mamarrachada, es una idiotez como la copa de un pino. Porque es algo que, como vimos ayer, estaba legislado, está legislado en la santa ley de Dios, santos varones de Dios fueron polígamos, Jesús nos contó una parábola que es una boda polígama, la parábola de las 10 vírgenes, y bueno, la criaturita no lo entiende. Lo de que el obispo, Pablo se refería solamente a los obispos, que uno de los requisitos es que tenían que ser monógamos, maridos de una sola mujer, y Ricardito, la criaturita, dice que ahí Pablo se refería a todos los cristianos. Es decir, no entiende la criaturita ciertas partes de la Biblia. En esas partes es un neófito. No tiene el conocimiento que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene el don de enseñanza. Yo, por ejemplo, sí que tengo el don de enseñanza y otros hermanos de aquí de la escuela también tienen el don de enseñanza, el don de maestro. Hay aquí algunos que sí que lo tienen, pero Ricardito no. Entonces, Ricardito es un crío, yo le considero un crío, todavía físicamente y espiritualmente un crío, porque no tiene todavía el conocimiento que tenemos nosotros. Pero repito, no debemos considerarle un enemigo, ¿por qué? Porque lo fundamental. En las doctrinas fundamentales está de acuerdo con nosotros. Que a veces dice tonterías y hace idioteces, tonterías, niñerías, como publicar fotos aquí haciendo un diario y publicándola muchas veces aquí en la escuela, fotos de él y de su familia y de lo que hace, de lo que come, de cuándo caga, cuándo no caga, de dónde ha ido, de dónde ha ido. O sea, cosas que a nosotros no nos interesan un pedo, o sea, en absoluto. Y entonces, pues, tiene esas. Esas niñerías, esas tonterías de crío. Pero bueno, la criatura poco a poco pues irá madurando. Es un crío en la fe todavía. Pero repito, en lo fundamental, en las doctrinas fundamentales, tiene las mismas doctrinas que nosotros. Por eso es que lo considero un hermanito, a Ricardito, un hermano en la fe, pero que todavía no tiene el conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras en algunas doctrinas menores que no afectan a la salvación eterna, como es la poligamia. Como es, yo qué sé, en otros temas más, ya sabéis. Así que, a ver, podemos terminar ya este tema, esta cuestión personal, aquí hablando que si Ricardo esto, si Ricardito lo otro, que es un hipócrita y tal. Dejemos ya las cuestiones personales aquí en la escuela, porque la gente, mucha gente lee estos mensajes y dice, bueno, aquí se pelean unos con otros y tal, pues yo me voy de aquí. Esto es una escuela enoteísta donde aquí estamos para hablar de doctrina y edificarnos en la fe. Así que bueno, esto es lo que quería decir sobre el tema Ricardito. No le tengáis por enemigo. Lo que pasa es que no tiene el pobrecito tantas luces, pues como tenemos nosotros. Entonces no tiene el conocimiento que tenemos nosotros. Él se cree que sabe la Biblia, pero realmente no la sabe correctamente en algunas cosas. En otras cosas sí. Pues yo le conozco a Ricardito, yo sé que creen en lo fundamental lo mismo que nosotros. Él es enoteísta, él es monólatra y muchas cosas más en doctrinas fundamentales que sí que afectan a la salvación eterna y ahí estamos de acuerdo. Así que no le tengáis por enemigo, Yo personalmente le tengo por hermano en la fe. Bueno, que luego hay aquí hermanos en la escuela que no le consideren el hermano a Ricardito, eso ya es problema de ellos. Yo personalmente sí que le considero hermanito, hermano en la fe. Me cae gracioso, porque la verdad me cae bastante bien Ricardito. Es gracioso, simpático, ¿eh? Y me cae bien, la verdad se ha dicho, me cae bien. Pero en algunas cosas, pues dice soberanas tonterías, como por ejemplo ayer en el debate que tuvimos sobre el asunto de la poligamia. O sea, decía unas mentiras, unas tonterías. Como decir eso que Pablo se estaba refiriendo a toda la iglesia cuando habló de los requisitos del obispo, de la que era el ser monógamo, marido de una sola mujer, y decía Ricardito que no, que eso era para toda la iglesia. Es una chorrada, es una mentira que yo no sé cómo sigue creyendo eso Ricardito, porque estás diciendo totalmente lo contrario de lo que dijo Pablo. Y ahí demuestra, pues eso, la ignorancia que tiene sobre este tema en concreto, el tema de la poligamia y de algunos pasajes de Pablo que los interpreta mal, no los entiende y le hace decir a Pablo lo que no dijo por ninguna parte. Porque, repito, la criaturita no tiene el conocimiento bíblico que tenemos nosotros. En fin, es lo que quería decir a todos.
Pobre gente, los testigos de Jehová, simplemente repiten lo que los ancianos de la organización les dice que tienen que decir. En este caso de Pepito, vieron al Dios de Israel, pero no lo vieron. Y también enseñan que la Biblia, que todo ojo le verá a Cristo, y ellos enseñan que es un Cristo invisible. Parece ser que necesitan anteojos.
Así es, hermano Sergio. Porque, a ver, pensemos un poquito lo que enseñan estos pobrecitos retrasados mentales de esa secta. Dice que tuvieron una visión, esas 74 personas, que tuvieron una visión del Dios de Israel. ¿Qué es eso de tener una visión? Porque la Biblia habla de visiones. Por ejemplo, cuando esos apóstoles tuvieron esa visión en el monte de la Transfiguración, Jesús se transfiguró. Y apareció ahí hablando con Moisés y Elías, ¿verdad? Lo dice ahí el Evangelio. Y luego dijo Jesús, cuando ya terminaron de hablar, terminó la visión, y dice, no contéis a nadie esta visión. Es decir, que los apóstoles los estaban viendo, ellos estaban viendo a Jesús, que tenía las vestiduras resplandecientes, y a Moisés y a Elías hablando con Jesús, lo estaban viendo con sus ojos. Eso es una visión. Una visión es ver algo literalmente con tus ojos, que lo estás viendo. Eso es una visión. O sea, cuando esta secta de subnormales dicen que esas 74 personas tuvieron una visión del Dios de Israel, como dice ese texto bíblico, es porque le estaban viendo. Como dice el texto, dice que le vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, y debajo de sus pies había como un embaldosado de color azul, ese de color azul, dice, como de color zafiro, sereno, como el cielo, y vieron al Dios de Israel. Si le vieron es porque tuvieron una visión, si tuvieron una visión es porque le vieron. Es decir, que el argumento que dan realmente de auténticos subnormales profundos que se han escapado de un manicomio. O sea, eso es una secta. En serio, los testigos de Jehová es una secta de retrasados mentales. O sea, yo no entiendo cómo alguien con un mínimo de cerebro puede formar parte, se puede considerar miembro de esa organización, de esa secta de retrasados mentales. ¿Cómo alguien con un mínimo de inteligencia se puede creer las patrañas, las mentiras, las estupideces inventadas por los falsos ungidos de esa secta? Pues solamente un subnormal profundo puede enseñar, puede decir que tuvieron una visión, pero que realmente no le vieron al Dios de Israel. Si tuvieron una visión de él es porque le vieron. Tú no puedes tener una visión de algo si no lo estás viendo con tus propios ojos. O sea, es que realmente es para meterlos, encerrarlos en un manicomio, ponerles una camisa de fuerza a estos pobrecitos subnormales y encerrarlos en un manicomio. Están realmente mal, pero mal, mal de la cabeza. O sea, el diablo les ha destrozado completamente el cerebro a esta gente.
Así es, hermano, están muy mal de la cabeza. Y conozco ese estudio tuyo que enseñas sobre la transfiguración de Jesús y que los apóstoles pudieron ver a Moisés y Elías. Y pones un ejemplo que para nada es descabellado. El ejemplo que pones en uno de tus escritos, de tus estudios, es decir que los apóstoles estaban viendo eso como quien ve algo como si fuera una enorme pantalla de cine. Yo una vez dije lo mismo en un debate en Facebook y se me han reído, pero obviamente se me han reído porque esta gente debe haber pensado que los apóstoles fueron a una boletería, como quien va al cine, compra la entrada y se sienta a una butaca para ver. O sea, lo han tomado como algo literal. Pero al ser una visión, es obvio que los apóstoles vieron eso. ¿Y de qué manera vieron? Por eso el ejemplo es válido. ¿Cómo quien ve algo como si estuviera viendo en una gran pantalla de cine? Yo me imagino que ahí en el espacio del aire deben haber visto eso, pero estamos hablando de una visión, y justamente una visión no puede ser algo invisible, no puede decir que vieron y seguidamente que no vieron nada. Por eso lo mismo también pasa con la enseñanza del Mesías bíblica, que dice todo ojo le verá, y esta gente dice que no va a ver de manera literal, sino con los ojos del entendimiento, y eso se lo inventan ellos, porque los ojos del entendimiento, ¿qué pueden ver? Porque aquí se está hablando claramente de una visión literal.
Efectivamente, hermano Sergio, ahí lo has explicado muy bien. O sea, en el monte de la transfiguración, esos apóstoles vieron a Jesús, era una visión, claro que era una visión, lo dijo el propio Jesús, no contéis a nadie esta visión, pero lo estaban viendo, literalmente a Jesús. Era una visión profética, anticipada, como sabemos, estaba viendo el futuro y estaba viendo ya a Moisés y a Elías resucitados viviendo en el reino de Dios, ahí con Jesús. Fue una visión profética anticipada, una especie, como muy bien lo ha explicado, de pantalla de cine tridimensional. Y ellos lo estaban viendo con sus ojos. Por lo tanto, decir que esas 74 personas vieron al Dios de Israel, tuvieron una visión del Dios de Israel, pero que en realidad no le vieron, de verdad, eso solamente, yo entiendo que eso lo puede enseñar un subnormal profundo, nada más. O sea, alguien que no tiene un gramo de cerebro, como le pasa a estos pobrecitos retrasados llamados los testigos de Jehová, no tienen un gramo de cerebro. O sea, son gente que no saben nada de la Biblia, ni creen en la Biblia, aunque leen la Biblia, dicen que creen en la Biblia, tienen la Biblia, y la leen, pero no creen en ella. O sea, tú puedes tener la Biblia, leerla todos los días, pero no crees en ella. Así de simple, es lo que le pasa a estos pobrecitos subnormales, por lo que son estos falsos cristianos, que tienen la Biblia, la leen, van a su, bueno, o iban, no sé si irán yendo, a sus llamados salones del reino, pero no creen en la Biblia realmente. Lo que le pasa a esta gente, como un ateo, los ateos, hay ateos que leen la Biblia, ¿sabéis? Hay ateos que leen la Biblia para atacarla, porque para atacar algo primero tienes que conocerlo. Entonces hay muchos ateos que atacan la Biblia y la leen, se conocen la Biblia muy bien, pero no creen en ella. Bueno, pues a los llamados testigos de Jehová, estos falsos cristianos, les ocurre algo parecido. Ellos tienen la Biblia, la leen, pero no creen realmente en ella. Por ejemplo, en pasajes como ese, de que vieron al Dios de Israel, no lo creen. Entonces, dan interpretaciones, inventan argumentos que solamente los puede enseñar un subnormal profundo. Porque decir que le vieron y seguidamente decir que no le vieron, decir que tuvieron una visión del Dios de Israel, es decir, que le vieron, y seguidamente decir que realmente no le vieron, pues eso es de subnormales profundos, así de claro. Entonces ellos dicen, bueno, como aparecieron ahí vivos Moisés y Elías, significa que están vivos en el cielo. Y como podéis ver, el texto no dice por ninguna parte que estén en el cielo. Ahí no aparece la palabra cielo por ninguna parte. Ahí estaban viendo simplemente una visión profética anticipada. Estaban viendo el reino de Dios, Jesús, ahí que estaba glorificado, y Moisés y Elías ya resucitados, aparecen vivos. El pasaje no habla del alma, no dice por ninguna parte que fueran almas. No, simplemente era una visión profética. O sea, es absurdo y completamente ridículo lo que hacen estos falsos cristianos que enseñan la doctrina satánica de que el alma es inmortal y utilizar ese texto para intentar basar esa patraña. Es un argumento absolutamente estúpido, falso, diabólico, sin sentido, ya que ahí no habla de almas por ninguna parte, ni dice que estén en el cielo, ni nada de eso. Simplemente pues era una visión profética, ya está. Luego esa visión profética terminó. Y luego ya, pues eso, los apóstoles que estaban ahí, ya, pues ya no pudieron ver a Moisés y a Elías, solo vieron a Jesús. Entonces simplemente fue un momento en el cual Jesús les abrió una especie como de portal interdimensional del futuro y estaban viendo ahí una visión del reino de Dios, porque Jesús estaba ahí glorificado y aparece Moisés y Elías hablando con él. Eso fue una visión profética. Se abre una especie de portal del futuro y ya está, eso es lo que dieron. Bueno, ha escrito aquí el hermano Ricardito una pregunta y dice lo siguiente, me hace esta pregunta. Dice, sabemos que han muerto niños inocentes de 8, de 5 años y hasta de 12 años, quizás de alguna enfermedad o por algún accidente de tránsito, etcétera. ¿Esos niños, cuando venga el día de la resurrección, resucitarán siendo niños en cuerpo glorificados para después crecer hasta su estatura óptima perfecta de 30 años? ¿O resucitarán ya siendo adultos de 30 años? Bueno, aquí cada uno piense lo que quiera. Esto es una especulación simplemente. Yo personalmente creo en eso. Creo que van a resucitar, volverán a vivir como niños y crecerán hasta la edad perfecta, la edad más o menos de 30 años. Y ya se quedarán en esa edad perfecta ya para siempre. Es mi opinión personal. O sea, la Biblia no lo dice exactamente cómo será este detalle. Entonces, cuando la Biblia no dice algo claramente, pues solamente podemos especular y dar cada uno su opinión personal. Mi opinión personal es que los niños que hayan muerto, los niños hasta cierta edad, evidentemente. A ver, niños que hayan muerto y que resuciten en el reino de Dios, me estoy refiriendo, por supuesto. Porque hasta cierta edad, no sé, 6, 7 años, los niños no tienen conciencia del pecado. Son niños y no tienen conciencia del pecado. Y yo creo que los niños que hayan muerto, que tengan una edad menor de 6 o 7 años, yo sí que creo que van a resucitar para vida eterna. Y crecerán en el reino de Dios hasta la edad de 30 años más o menos. Y luego ya no, luego ya a partir de 7 años más o menos, ya los niños pues comienzan a tener uso de conciencia, comienzan a discernir lo que está bien, lo que está mal, tienen ya conciencia de pecado y ya la cosa ahí es diferente. Yo sí creo, por ejemplo, que en el lago de fuego van a ser arrojados también niños y adolescentes. Claro que lo creo. Que sean malvados o que hayan recibido la marca de la bestia. Habrá niños y adolescentes en el lago de fuego, y por supuesto adultos, serán destruidos en el lago de fuego. Unos sufrirán más, otros sufrirán menos, porque ya sabéis que el grado de castigo será proporcional, eso es la justicia. El grado de castigo será proporcional a lo que hayan hecho en la tierra. Entonces yo sí creo que habrá adolescentes y niños en el lago de fuego. Pero yo luego ya niños pequeños, estamos hablando de niños pequeños. Desde que nacen hasta una edad más o menos de 6 o 7 años. Ya entre esa escala de edad, los niños no tienen conciencia del pecado. ¿Vale? Entonces ese tipo de niños, yo sí creo que serán salvos. Efectivamente, en el libro del Apocalipsis, como ha explicado ahí el hermano Ricardo, ocurre lo mismo. O sea, al apóstol Juan le fueron mostradas por el ángel enviado por Jesús. Ese ángel le mostró a Juan una serie de visiones. Visiones proféticas, visiones del futuro, visiones proféticas anticipadas de lo que va a ocurrir en el futuro, y Juan las estaba viendo y describe lo que estaba viendo. Pues lo mismo pasó con esos apóstoles cuando vieron esa visión. Vieron a Jesús y vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Era una visión profética, semejante a las visiones que vemos en el Apocalipsis, efectivamente. Son visiones que van a ocurrir en el futuro, o sea, no eran visiones. A Juan no le fueron mostradas visiones de cosas presentes, de lo que ocurre en el mundo, no. Le estaba viendo el futuro, eventos proféticos que ocurrirán en el futuro. Y que culminan, como sabéis, con la venida del nuevo cielo y la nueva tierra, y el descenso de la nueva Jerusalén, a la nueva tierra. Entonces, igual, eran visiones, son visiones. Él lo veía con sus ojos, claro que lo veía literalmente con sus ojos, y y no estaba viendo cosas invisibles, ¿no? Él estaba viendo, eran visiones, veía con sus ojos, no como dicen los retrasaditos mentales esto de los testigos de Jehová, que dicen que esas 74 personas tuvieron una visión del Dios de Israel, pero que no le vieron, que en realidad no lo vieron. O sea, le vieron, pero no le vieron. Es lo que están diciendo esos enfermitos mentales. Entonces, es igual de absurdo, de estúpido, como si yo digo, no, el apóstol Juan no vio absolutamente nada en el Apocalipsis. Tuvo visiones, pero realmente no vio nada. Él no vio a ningún cordero con siete cuernos y siete ojos. Él no vio a ninguna bestia. Él no vio a ninguna gran ramera. Simplemente eran visiones, pero no lo vio. ¿Qué diríais vosotros de una persona que diría eso, que dijera eso? Pues que es un subnormal profundo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que son estos falsos cristianos que dicen llamarse testigos de Jehová. Son subnormales profundos, porque dicen que esas 74 personas vieron al Dios de Israel, pero que no le vieron en realidad.
Claro, pero yo pensando aquí, pues, creyendo esa forma, que crecerán como niños, entonces, ¿qué pasará con los ancianos que murieron siendo ancianos? O sea, porque sería también ilógico, o sea, los niños iban a crecer siendo niños, pero los ancianos, las personas que han muerto ancianas, van a crecer siendo de 30 años, o sea, no tiene sentido. Yo pienso, o sea, creo, no sé, que quizás ellos, esos niños resuciten ya como adultos, pues, en su edad perfecta, así como los ancianos crecerán perfectos jóvenes, o sea, de su edad óptima de 30 años, y los niños pienso que también crecerán igual, porque si no habría una contradicción, pues.
Bueno, y respecto a lo contrario, ¿qué pasará con los muertos en Cristo que murieron de ancianos? ¿Van a resucitar con cuerpos gloriosos, con cuerpos de ancianos, como viejos rechochos o rechochas? No, es ridículo, no tiene lógica. Ellos resucitarán con cuerpos perfectos, con nuevos cuerpos gloriosos, cuerpos jóvenes, pero no como ancianos, es absurdo. Y con los niños que murieron, los niños pequeños, y cuando resuciten, pues van a resucitar como niños. Entonces crecerán en el reino de Dios hasta que lleguen a la edad perfecta, ya para vivir eternamente. Yo personalmente no creo que los niños pequeños cuando resuciten ya resuciten como adultos, como si tuvieran 30 años. No, no, porque no han tenido un desarrollo, una experiencia. Y el ser humano necesita desarrollarse, tener una experiencia, entonces necesitarán desarrollarse y tener una experiencia esos niños resucitados hasta llegar a la edad de 30 años. Algo muy diferente ocurre con los ancianos muertos, los muertos en Cristo que murieron como ancianos ya han tenido una vida de experiencias. Entonces van a resucitar, sí, ya van a resucitar jóvenes, como es de pura lógica, como jóvenes, como cuerpos gloriosos, pero los niños no, los niños será diferente. De todas maneras, es mi opinión, y aquí que cada uno crea lo que quiera, o sea, la Biblia es un punto que no lo aclara, así que lo único aquí que se puede hacer es especular. Yo lo veo muchísimo más lógico, más razonable, que los niños pequeños cuando resuciten como niños, entonces crecerán en el reino de Dios hasta la edad perfecta y ya se quedarán en esa edad perfecta ya para siempre. Así que bueno, en este punto que cada uno crea lo que quiera. Bueno, pues no vamos a marcha, ya muy tarde aquí, hemos estado mucho tiempo. La próxima reunión va a ser esta semana, porque voy a compartir con vosotros otro vídeo que he encontrado en YouTube, de un otro apóstata, una criatura que enseña un montón de herejías, y vamos a comentar ese vídeo aquí en otro directo que vamos a hacer. Ya os diré el próximo día el vídeo que es, pero va a ser esta semana. Pues nada, hermanos, gracias por haber estado todos aquí. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.
Bueno, pues le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por la charla de hoy, por la edificación que hemos podido recibir. Y gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por este conocimiento de la vida eterna que nos has dado, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero, Padre, y Jesús, tu enviado, el Mesías. Te pedimos, Padre, por aquellos hermanos que no han podido entrar, que no han podido estar también en la sala de charlas, que los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.